Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, familia de Gente Radio. Le damos la bienvenida al lunes 27 de septiembre del 2021, última semana de septiembre, primera semana de otoño y la semana de las primeras jornadas de turismo y comercio, profesionales al servicio del futuro del turismo y del comercio en el norte de la isla de Tenerife, viajando al futuro. Pues ya está aquí, el próximo miércoles y jueves 29 y 30 de septiembre disfrutaremos de esa jornada. Mientras tanto, hoy vamos a celebrar el día internacional del donante de médula ósea. Importante concienciar que las médulas óseas no son tan compatibles como la sangre. Hace falta una compatibilidad genética muy exigente que evita que esos trasplantes sean más frecuentes de lo que deberían. Así que animarle a todos ustedes que se hagan donantes de médula, que no es doloroso y que puede salvar alguna vida en cualquier parte del mundo. Este Día Mundial se celebra desde el año 2013 y gracias a un entente cordial entre Francia, Italia y España, que inició hace algunos años esta celebración del Día Europeo y del Día Internacional del Donante de la Médula Ósea. También importantísimo hoy, el Día Mundial del Turismo, que se celebra desde el año 79. Hoy se celebra con un lema interesantísimo: turismo para el crecimiento inclusivo y sostenible. El turismo ha evolucionado mucho desde que en el año 50 se empezó ya a considerar como una actividad comercial, con 50 millones de clientes y más de 2.000 millones de producción de PIB en distintos países emisores de plazas hoteleras. Y actualmente ya son más de 1.300 millones las personas que viajan, que son viajeros, son turistas. Y se mueve a nivel de la economía internacional más de 1.260 billones de euros. Felicitar hoy a quien celebra su onomástica: a los Damianes, Cosmes, Justinas y Delfinas. Y recordarles que este fin de semana nos ha acompañado el volcán de La Palma, que ya algunos le intentan poner nombre. Hablaremos también de eso hoy, pero que quizás lo más triste haya sido que, no sé ustedes si lo habrán recogido en su retina y en sus memorias, pero lo que está pasando con la juventud en Barcelona, esas 40 víctimas, esa cale borroca del botellón, a mí me empieza a preocupar. ¿Y por qué? Porque esos son los progres, la progresía, la gente moderna, los Colau. A mí me preocupa porque instaurar la violencia en la juventud como modo de diversión es una cosa que deberíamos de pensar en erradicar lo antes posible. Y mientras tanto, a comparar el Producto Interior Bruto, Puigdemont, con el Producto Interior Alemán, Merkel. Las comparativas son odiosas, pero han protagonizado el fin de semana tanto Puigdemont por parte española como la señora Merkel por parte alemana. Entraremos en analizar estas situaciones en breve. De momento, vamos a saber qué día nos espera en cuestiones meteorológicas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes, en el litoral noreste de la isla de Tenerife, tenemos cielos con intervalos nubosos, con algunas nubes medias, en medianías y en cumbres. En el resto de zonas, cielos despejados o poco nubosos. Se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas diurnas suben un ascenso notable en el interior. Se pueden alcanzar o superar los 30 o 31 grados centígrados en medianías del sur y del oeste. Las máximas serán de 32 grados centígrados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 27 en La Laguna. Sopla viento del noreste, más intenso en las vertientes sureste y en la punta noroeste, principalmente por la tarde. En las cumbres centrales, viento del suroeste flojo a moderado, que disminuirá de intensidad desde la mañana, y se esperan brisas en las costas del norte y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues como le comentaba, una de las cosas que a mí me preocupan más, y este fin de semana lo hemos compartido, son las aficiones de la juventud en Barcelona. ¿El por qué es extraordinariamente preocupante en Barcelona? Pues yo les comparto una reflexión que hacía con gente joven este fin de semana, y es que la mano dura es dictatorial, es fascista, es retrógrada, arcaica, se identifica con el pasado. Pero entre el correr y el andar está el trotar. Y una cosa es que la represión policial sea exagerada y otra cosa es que no exista. La llegada al poder de la señora Colau en Barcelona pues empezó con fomentar el movimiento Ocupa, que ya se ha instaurado en la sociedad civil barcelonesa. Pero lo que está pasando ahora con los botellones es prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes medidas de contención de la violencia provocada por descerebrados, pues es un caldo de cultivo para que eso se fomente, ¿no? El ver paradas de guaguas reventadas, cajeros reventados, buzones que ya quedan pocos y cabinas que ya quedan menos, mobiliario urbano, agresiones a la policía con una desfachatez absoluta, con una impunidad total. La policía con pocos recursos y encima un poquito acojonados porque los Mossos de Escuadra están cohibidos por el gobierno catalán, pero es que la Guardia Urbana de Barcelona no tiene ni material antidisturbio, porque la señora Colau dice que no se puede intimidar a las personas que usan la violencia en la calle, ¿no? Porque claro, como están las personas que caminan por la calle normalmente paseando y haciendo su vida normal y cumpliendo las normas, a esas no hay que protegerles de los vándalos, hay que proteger a los vándalos de sí mismos, ¿no? Y no darles pelotazos de goma ni mamporro. Bueno, pues la falta de disciplina, la falta de consecuencias a los actos lleva a que se consolide la violencia callejera. Y ahora los chavales se enfrentan a la policía por el derecho importantísimo de beber en la calle. Esto es como para hacérselo mirar de verdad, ¿no? Porque además Colau no ha llegado al poder por un golpe de Estado. Ha sido una alcaldesa elegida democráticamente. El problema está en que si los que la han votado querían que Barcelona se convirtiera en un campo de mina los fines de semana, porque hay que defender el derecho de algunos a hacer botellón, jóvenes y no tan jóvenes. No carguemos las tintas sobre la edad adolescente y juvenil. Hay de todo en esos botellones. Pues bueno, reflexión queda hecha de que hay que tener unos ciertos límites, el respeto a la autoridad hay que inculcarlo desde pequeñitos, y que no la autoridad es mala, porque la autoridad, si es para hacernos cumplir las normas que nos hemos autodado en un sistema democrático que tiene ya más de 40 años, no es una represión. Hay que proteger los derechos y las libertades de las personas que quieren beber en la calle, si la tienen, porque hay normas que lo impiden, pero fundamentalmente hay que defender los derechos y libertades de las personas que cumplen las normas. Pues por lo menos esa es mi opinión. Lo de Puigdemont, pues ya es un poquito asquerosito, ¿no? Porque es removerse en la mierda, ¿no? Basura y basura. De la falta de un Estado potente. España lleva demostrando desde la época en que se fugó este personaje, dejando tirados a sus compañeros de viaje, a los primeros que dejó tirados, y usando recursos públicos para vivir en la opulencia en Waterloo, ¿no? Y encima ir de víctima y de mártir de la causa independentista. Pues esto, el otro día hablábamos aquí en una tertulia que estaba orquestado, ¿no? Que no era una casualidad que viajara a Cerdeña para que fuera detenido, porque necesitaba adquirir protagonismo en la situación política española y que estaba un poco como tapado, ¿no? Tanto su formación política, Junts per Cat, antigua Convergencia Democrática de Cataluña, no nos olvidemos, partido corrupto donde los haya, pues tenía que salir a la luz pública, tenía que obtener relevancia urgente, ¿no? Pues cada día coge más peso esa teoría de que ha sido orquestado y que es parte de un guión. Lo que sí está claro es que a mí me da mucha vergüenza la situación de mi país, de España, ante la Unión Europea, ¿no? Ya nos han lavado la cara judicialmente en Alemania, en Bélgica, en Escocia, que forma parte de Gran Bretaña, y ahora nos la van a lavar en Italia, o nos la están lavando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no hacemos las cosas del todo bien, a lo mejor no exigimos las cosas de una manera contundente, a lo mejor somos unos maricomplejines, a lo mejor pedimos que nos respeten cuando no nos respetamos nosotros mismos, a lo mejor hacemos las cosas regular. Pero la imagen de España, con Puigdemont en Italia, en Waterloo, paseándose con una euroorden de detención, que lo paran, lo detienen en un aeropuerto, ya es la tercera vez, creo recordar, que detienen a Puigdemont y lo vuelven a dejar, y después van para allá los independentistas radicales y no radicales a celebrar la salida de la prisión o la salida de la detención. Venga, y titulares de prensa y telediarios y medios de comunicación poniendo el foco ahí, y proyección internacional, el problema catalán, y después hablan del diálogo, de la mesa de diálogo, la mesa de la mentira. Porque todos nos mienten. Una cosa es lo que nos dicen, otra cosa es lo que piensan. Aquí el objetivo no es la independencia de Cataluña. Aquí el objetivo no es la prosperidad de la comunidad autónoma catalana. Aquí el objetivo no es deshacer una injusticia, reconocer la autenticidad del pueblo catalán y la historia. Eso no es el objetivo. O por lo menos yo no lo veo así. Yo creo que hay una identidad catalana perfectamente definida desde la Guerra de Sucesión Española, no antes. Y les recomiendo a todos la lectura del libro Victus, que les clarificará la situación y el origen del independentismo catalán. Pero que se ha cogido esa idea emocional, esa idea que va en las tripas de las personas, para beneficio de unos pocos. Fundamentalmente con el objetivo de mantenerse en el poder y de tener a su curia de amigos colocados en sitios preponderantes, con salarios importantes, y tangencialmente o secundariamente tapar la corrupción que han venido ejerciendo históricamente los gobiernos de la Generalitat, con el consentimiento de los gobiernos del país en el que están enclavados, que se llama España, para que algunos se beneficien espectacularmente, ya quisiera el rey emérito tener todo esto. No, a lo mejor el rey emérito está al nivel, ¿no? Pero que algunos se beneficien de las emociones que uno sienten por el independentismo catalán. Creo que el diálogo sería la solución, está claro, pero un diálogo transparente y claro, con objetivos claros y alcanzables. No esta merienda de negro que se han organizado entre Aragonés y Sánchez por intereses personales, anteponiendo su futuro y su medio de vida al futuro y la seguridad y la calidad de la democracia en Cataluña. Pues bueno, reflexión hecha, y recordarles que el volcán sigue activo, que parece ser que se ha reactivado la colada principal norte y que en breves momentos llegará al mar. No es la primera vez que nos dicen que en breve llega al mar, pero parece que ahora va por el camino, porque hay una colada solidificada en la parte inferior, ya en contacto con la tierra, y la parte superior está siendo bastante fácil de que avance la lava fluida que está saliendo de las cuatro bocas que actualmente están, dos de ellas en esa dirección. Y parece que sí, que esta mañana oía que en torno a las 7:30, no ha sido así, pero puede ser que en las próximas horas llegue la colada de lava al mar. Incidencias irrelevantes, pues nada, decirles que ya llevamos 9 días de erupción, que haya 450 viviendas demolidas por la colada de lava, que hay 210 hectáreas de suelo que ha sido tapado por esas coladas, y que veremos a ver qué pasa, porque insisto que cuando la lava pasa por el terreno, la propiedad pasa al Estado, y que además se hace intocable porque es zona protegida. Quizás sea más relevante que hay 1.300 hectáreas afectadas por las cenizas. De hecho, los colegios del Paso, Los Llanos y Tazacorte siguen sin tener actividad, y hoy se suman los colegios de Santa Cruz de la Palma afectados por la ceniza que se está depositando en sus calles y en sus tejados. Lo más significante, o lo más significativo, es que ayer se caía por el empuje de la colada el campanario de la iglesia de Todoque. Creo que todos hemos visto las imágenes, salen recogidas en todos los medios de comunicación de hoy, también el centro de salud y también la asociación de vecinos. Ya hay 4 barrios más confinado en Tazacorte, precisamente por la inminente llegada de la lava al mar, para evitar que esos gases que van a salir en la primera parte y en la segunda y la tercera, siempre que haya lava en contacto con el agua, pues va a producirse fluorhídrico y clorhídrico, que son gases altamente contaminantes, pero y que produjeron la muerte del fallecido en la última erupción volcánica en el Teneguía. Pero bueno, están confinados a 4 barrios en Tazacorte, aunque en los barrios de Tajuya y de Tacande han permitido que se vuelvan a ocupar las viviendas desalojadas el viernes, e incluso en todo que han permitido que algunos vecinos se acerquen a recoger más pertenencia. Esto va para adelante y para atrás, pero lo que está claro es que estamos en manos de grandes profesionales, que la ciencia está ayudando a entender un poco mejor cómo funcionan los movimientos sísmicos y los vulcanológicos, y que podamos prever de cierta manera, no en su totalidad, pero sí estar preparado para la evolución que va siguiendo este incidente, esta situación volcánica. La colada principal se ralentizó originalmente, pero ya les digo que va acelerando por el hecho de que está corriendo lava por encima de la ya consolidada. Anoche estaba a 1.600 metros del mar, a una velocidad de 100 metros a la hora, con lo cual hubiese tenido que tardar 16 horas, pero parece que se está acelerando porque la pendiente va aumentando y bueno, pues esperaremos en las próximas horas noticias y confirmación de que si ya definitivamente ha llegado la lava al mar o no. En mi humilde opinión y con las informaciones que manejo de personas de reconocido prestigio y además muy informado, podría ser, y no digo que pueda, sino que podría ser, que fuera bueno para la evolución de los daños, para minimizar los daños, el hecho de que haya un flujo de lava que llegue al mar, porque es preferible que se encauce a través de una corriente fluida todo ese magma hacia la parte marítima, para que incluso pueda generar nuevas superficies de la isla, que tampoco nos viene mal porque al final se convierte en el suelo consolidado, y además evitar que el amontonamiento en altura de esa lava que sigue vertiendo y que puede acompañarnos durante las próximas semanas desde la cumbre, pues no se vaya obstruyendo en esas alturas enormes que va alcanzando y que vaya derramando lava lateralmente, que se ensanche el frente, con lo cual haya más superficie actualmente construida que se vea afectada. Insisto que podría ser que fuera positivo que llegara la lava al mar, porque los efectos secundarios de los gases que se producen sean inferiores en perjuicio que el hecho de generar un cauce fluido que permita la evacuación de esa lava, generando menos destrozos en la parte construida. Pues bueno, ¿qué les iba a decir? Ya tiene nombre. No sé si ustedes qué creerán. Se ha hablado de hablar de Yedei, de Tacande, de Tajuya, de Cabezas de Vaca, pero parece que va cogiendo fuerza el nombrar al nuevo volcán Tajogaite. Tela el nombre, es un poquito más complicado que Yedei o Cabeza de Vaca, ¿no? Pero Tajogaite es exactamente el topónimo aborigen que con el que se define la zona por donde empezó la erupción. Y además significa en castellano montaña rajada. Con lo cual, no sé si establecerán una votación digital o algo, pero bueno, este nombre parece que va cogiendo fuerza y que es probable que este volcán nuevo que ha surgido acaba llamándose Tajogaite. Preocupaciones del sistema de Prevolca, que Prevolca al final es el plan de emergencias volcánicas de Canarias. El Prevolca, perdón, no Prevolca, Prevolca. Y su director técnico, Miguel Ángel Marcuende, pues está insistiendo, ¿no?, en que esto es un fenómeno eruptivo totalmente típico de Canarias, que no se asuste la gente más de lo que debe asustarse, que hay tanta información en redes sociales, tanto difundidos de WhatsApp, que al final la gente confunde, ¿no? Y de verdad, esta es la autoridad, es el director técnico de Prevolca. Y él nos informa de que es un fenómeno completamente típico de Canarias, de las erupciones volcánicas que se producen en Canarias hace 10.000 años. Él no estaba, pero lo han estudiado. Y la tipología de erupción sigue los términos previstos. No es más explosiva, ni es más peligrosa, ni es más intensiva, sino simplemente tiene distintas fases y distintos periodos. El fenómeno es eruptivo, es muy típico y no deben preocuparse más de lo necesario. Y además, insiste, que lo prioritario sigue siendo el evitar las víctimas mortales. Hay que prevenir que existan daños a las personas, es la prioridad, y que no nos confundan en los términos. Cosas que han pasado, relevantes, pues a mí me parece muy relevante que el Papa Francisco, en su comunicado de todos los domingos nombrara La Palma y se solidarizara con ellos. A mí me parece importante y así lo digo. También me parece importantísimo que el ministro de Consumo, Garzón, aparezca ya en su minuto de gloria abusando de Noemí Santana, que la lleva a La Palma, estando tan tranquila como está ya dedicándose a gastar los dineros que no puede gastarse. Bueno, pues critico también que Garzón, ¿qué contra hace en La Palma? Aparte de sacarse la foto y decirnos que no se preocupen los damnificados por el pago de los recibos. Y si usted se cree, señor Garzón, que la preocupación que tienen las personas que le han quemado su casa y sus enseres es pagar el recibo. ¿De verdad? ¿Usted cree que le preocupa? Preocúpese, si quiere, de que no siga subiendo el recibo de la luz, que mientras el volcán está echando lava, el precio del megavatio sigue saliendo. Para arriba. Y usted dice que no se preocupen. Se podía haber ahorrado el viaje. ¿Sabes? Que ese dinerito nos lo hubiésemos gastado. Y usted póngase a trabajar, de verdad. Usted y todos los que vienen aquí a sacarse la foto. Que ahora mismo lo importante es atender a las personas que están sufriendo esta situación. ¿Las cosas más preocupantes? Pues que esto puede durar 40, 50 días más. Incluso algún día más. Y que hay una nube de ceniza que después se transformará en terreno fértil. Pero de momento es muy peligrosa. Es quizás lo más peligroso. La nube de ceniza y la columna de nube de 4 kilómetros, que de momento no ha contaminado en proporciones alarmantes la calidad del aire. Pero hay dos temas que se están haciendo un seguimiento importante. Uno es la calidad del agua potable. Ha habido muchos destrozos en las tuberías de riego. Y lo que más preocupa, por la incertidumbre y lo cambiante que es la erupción volcánica en estas típicas erupciones canarias, siguiendo el modelo del Teneguía, que se pueda producir, que eso es lo más que le preocupa, un derrumbe de la construcción volcánica, de la parte alta del cono volcánico que se está construyendo, porque es muy inestable. Entonces, esas son las dos alarmas que hay que tener siempre pendientes, y que cuanto antes llegue la lava al mar, mejor, porque se establezca un cauce para evacuar todo lo que vaya surgiendo de este volcán, que ya les vamos a llamar Tajo Gaite. Poco más le podemos decir, aparte de que sigamos con atención lo que está ocurriendo en La Palma y que la solidaridad siga existiendo, que no sobrecarguemos de cosas que mandemos para allá, porque la intendencia es compleja, que a lo mejor yo les recomiendo que, utilizando las cuentas oficiales de los ayuntamientos y el cabildo, hagan aportaciones económicas que son más fácilmente traducibles en ayuda que sobrecargar de excesos de alimentos, de excesos de ropa, de excesos, porque la solidaridad del pueblo canario está siendo bárbara y se está llenando absolutamente todos los almacenes de los que disponen las administraciones de ayudas que están llegando de todas las Islas Canarias y de mucha parte del territorio peninsular. Pues vamos a la actualidad, que también existen otras noticias que nos acompañan en el fin de semana, y rapidito, porque hoy tenemos un programa bastante intenso. Una pequeña reflexión sobre las elecciones alemanas. Ya tenemos los datos, ha ganado. Vamos a intentar hacer un símil con la política nacional para que lo podamos llegar a entender un poquito mejor. Lo que está claro es que ha ganado el Partido Socialista, los socialdemócratas alemanes, que ha quedado en segundo lugar con los peores resultados en los últimos años, de por lo menos desde que existe Merkel, la CDU, el Partido Demócrata Cristiano, que podemos equiparar a lo que hoy en España puede ser parecido al Partido Popular, pero que estas dos formaciones políticas que conformaban el gobierno en un pacto novedoso, imagínense usted el PSOE y el PP gobernando en España, pues eso es lo que estaba pasando en Alemania, PSOE y PP, socialdemócratas y demócratas cristianos gobernando bajo las órdenes de una gran líder como es Angela Merkel. Pues ahora eso no va a poder pasar, porque no llegan al porcentaje que necesitaban para gobernar, no llegan al 50% de los escaños. Tendrán que apoyarse o bien en los verdes, o bien en los liberales, o bien en la extrema derecha, o bien en la extrema izquierda. Lo que sí ha dado una lección Alemania y sus habitantes es de que la diversidad política existe en toda Europa, no solamente en España. Pero a diferencia de los españoles, las formaciones políticas que están en primera posición o en las primeras posiciones son centradas. Los radicalismos de izquierda y derecha no han sido excluidos del Parlamento porque están presentes, pero AfD con un 10%, y creo recordar que Linke o Die Linke, que son los comunistas radicales, no llega al 5%. Y sin embargo, los partidos verdes, que aquí en España es difícil porque podríamos equipararlo a Equo, que forma parte de la coalición Unidas Podemos. Pero yo me inclino más a que los verdes son parecidos a Más País, lo de Íñigo Errejón, son más parecidos, ¿no? Y los liberales, pues son, ojalá, pues fuera el partido que aquí está en vías de extinción, que conocemos por Ciudadanos. Bueno, pues Más País sería la tercera fuerza política con un 15% de los votos y Ciudadanos sería la cuarta fuerza política con un 12%. Y entre esos cuatro partidos se pueden formar gobiernos. Pero existe el riesgo de que alguna formación tienda a apoyarse en la extrema izquierda o derecha para conformar gobierno de izquierda o de derecha. En todo caso, los periodistas alemanes apuestan por pactos que llaman por color de las banderas, ¿no? El pacto Kenia, el pacto Alemania, el pacto semáforo, el pacto Gran Coalición, el pacto rojo-verde-rojo, el pacto Kiwi. Sí, son cachondísimos, ¿no? Hay muchas opciones. Pero los alemanes pues apuestan a que lo más probable sea un gobierno liderado por los socialdemócratas con el apoyo de los verdes y de los liberales. Esa es la opción que más fuerza cobra, aunque otras son posibles. Pues nada, a ver qué pasa en Alemania, porque sinceramente lo que pasa en Alemania nos va a afectar al resto de Europa y fundamentalmente a España. Y la desaparición de una líder como Angela Merkel pues nos genera de incertidumbre, ¿no? Una vez más, no solamente el volcán de La Palma, también la política europea. Y encima que en unos años venideros tan importantes como los años de la reconstrucción post-COVID, con esas inversiones públicas llamadas New Generation o Next Generation o Reconstrucción Nacional o Resiliencia, llámenlo como llame, esos miles de millones de euros que van a venir de los impuestos de los europeos para reconstruir o reinventar o reordenar las economías europeas. Sin un liderazgo claro, difícil. Pero bueno, yo aplaudo y envidio los resultados electorales en Alemania porque demuestra una población centrada, una población que huye de los radicalismos, una población que les indica a sus políticos que el diálogo y los puntos de encuentro son el futuro de la política en Europa y que, bueno, que en España tomemos recortes, que se puede gobernar con dos, tres formaciones políticas y que se sienten a la mesa a hablar de lo que les une, de lo que coinciden, ¿no? Y que las políticas tienen que ir por ese camino, no al contrario, no buscando los puntos de enfrentamiento para generar caldos de cultivos radicales, que lo único que persiguen es el enfrentamiento de la población y la bipolaridad, que mala consejera es. Bueno, veremos en los próximos días, las próximas semanas, cómo se negocia y cómo negocian los alemanes el futuro de Alemania e indirectamente pues el futuro de la estabilidad de la Unión Europea. Yo también quería hacer eco hoy de la situación del Partido Popular, que hoy empieza su convención itinerante desde Galicia hasta Valencia, pasando por Valladolid, Madrid, Sevilla y Cartagena, donde no sé si van a conseguir fortalecer el liderazgo de Casado con los apoyos de los antiguos presidentes Rajoy, Aznar, con los varones de las comunidades autónomas, el señor Feijóo, el señor Valero Bonilla, la señora Díaz Ayuso, bueno, pues todos estos presidentes mediáticos que tiene el Partido Popular. Pero lo que está claro es que yo no le veo que tenga claro que quiera proponer un proyecto alternativo a la que actualmente estamos sufriendo o disfrutando en este país, ¿no? El modelo PSOE, Unidas Podemos, gobierno de coalición, con los apoyos de Esquerra Republicana, Junts per Cat, Teruel también existe, Bildu y ese tipo de formaciones que no les importa poco más que su ombligo, ¿no? Que no le importa la unidad de España, no le importa el futuro de los españoles, sino el futuro de una parte de los españoles. ¿Por qué digo esto? Porque lemas como buscamos una mayoría transversal ya suena rancio. Eso se lo inventó Rosa Díez con UPyD hace muchos años. Y Rosa Díaz, por desgracia, lo único que sirvió es para que Pablo Iglesias hiciera un scratch en la Universidad de Barcelona y saliera a la luz pública. Tela, ¿eh? De dónde viene el señor ex vicepresidente, que por cierto, va cogiendo fuerza el hecho de que ha dejado ya su relación con Irene Montero, y ese es uno de los motivos por el que salió del gobierno. Yo le digo que le he oído, no sé si ustedes pensaron lo mismo que yo. Pues bueno, dice que hay que rescatar a los españoles. ¿Rescatar de dónde? De la fractura y de la ruina. Pero si ustedes son parte de esa fractura y de esa ruina, va a venir usted a rescatar, ¿no? Tenían que buscar frases de marketing un poquito más elaboradas. Pero también es que Egea a veces no da para más. Pero insisto, el lema de una convención itinerante del PP a nivel nacional que busca generar ilusión en los votantes, el lema es rescatar a los españoles de la fractura y la ruina. Bueno, ellos sabrán lo que nos proponen. A mí me tira un poco para atrás, la verdad. Pero quizás sea más preocupante, ¿no? Pero más superficial, ¿no? Es decir, el Partido Popular lo que pretende es devolver la tranquilidad a los mayores y la esperanza a los jóvenes. La tranquilidad a los mayores, cuando fueron ustedes los que recortaron las pensiones y limitaron su crecimiento. Bueno, y esperanza a los jóvenes. Cuando ustedes hicieron la reforma laboral que daba el empleo joven, la precariedad más absoluta. ¿Perdona? No quiero criticar con esto al PP, lo que quiero criticar es la dirección que coge el PP. ¿Qué manera de hablar tan antigua? ¿Ustedes creen que van a llamar la atención del electorado español y que van a ser realmente una fuerza política que genere ilusión y que pueda aunar esfuerzos para provocar un cambio en este país? ¿De verdad lo piensan? A mí me gustaría, porque yo estoy deseando poder tener ilusión y votar a algún partido político. Pero con este discurso, con este planteamiento, lo que nos está insultando. Nos está diciendo, no tienen otra. O se apoyan en nosotros o están bien jodidos. Pues mire, yo le hubiese dado la vuelta al tema este de vamos a devolverle la tranquilidad a los mayores y la esperanza a los jóvenes. A lo mejor lo que había que preocuparse es devolver la tranquilidad a los jóvenes y darle esperanza a los mayores. A lo mejor, no lo sé. Diferente sería. Pero lo que está claro es que yo les demando o les pido que por favor piensen que este país necesita alternativas serias. No de que viene el lobo como hacían con el Doberman hacia ustedes, ni alarmar de que la izquierda es antidemocrática y que todos esos defectos los conocemos y los vemos a diario. Pero es que este país necesita ilusión, necesita confianza en una clase política en la que hemos perdido absolutamente toda la confianza. Y con estas historias que se inventan ahora, los partidos políticos, el PP le toca ahora, pues a mí personalmente, no sé a nuestros oyentes, pero a mí personalmente me produce un desapego más aún a la clase política. Y de verdad, igual que hace unos años decíamos desde estos mismos micrófonos que este país necesitaba un Partido Socialista Obrero Español potente, unido y con un proyecto político alternativo, igual que decíamos, este que les habla decía exactamente eso, digo lo mismo ahora del PP. Este país necesita una derecha moderada, racional, centrada, pero centrada en el futuro de este país, no en el futuro del señor Casado, el señor Egea y sus cuatro coleguitas, ¿vale? Vendiéndonos ideas y buscando cómo convencer a personas que a lo mejor deberían de tener más formación que depositen su voto en el Partido Popular. Igual llegamos un poco tarde. Dos cositas más les quiero contar. 1.200 kilos de cocaína en las costas, bueno, en las costas no, a 600 millas de Canarias, han sido interceptadas por una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia de Aduana. Una operación internacional que llevaban meses persiguiendo y que, bueno, que el pasado 20 de septiembre llegó a su culmen con la detención de un barco, un velero, con dos tripulantes exclusivamente que venía de Sudamérica y cuyo fin era depositar esos 1.200 kilos de cocaína pura. Por ejemplo, con una pureza bestial en las costas de la península ibérica. Un aplauso porque bueno, los que consumen cocaína tendrán que pagar más dinero probablemente porque esto afectará. Pero que el tráfico de drogas, ya saben ustedes cómo se paraliza, ¿no? Pues con que todos los gobiernos que producen ese tipo de sustancias estén controlándola y no beneficiándose de ella. Y hablamos del cono sur de América y de Afganistán. No se preocupen que seguirá habiendo suficiente droga como va a abastecer a los pobres dependientes de ella. Y la inmigración, que no para. La inmigración o migración de personas del continente africano que llegan a las costas canarias cada día más. El verano de las calmas es la época, ¿no? Septiembre, octubre, las mareas, los mares que rodean a Canarias son bastante más tranquilos que en otras épocas del año y ya son 300 y pico de inmigrantes los que han llegado o se han acercado a las costas y que el salvamento marítimo canario tiene trabajo extraordinario porque han sido ya 5 pateras el sábado, 3 en la tarde del domingo, 3 más en esta madrugada. Se están rescatando personas por helicóptero, por barco y ya han llegado a las costas canarias desde el pasado viernes 364 nuevas personas que atender y seguirán llegando. Así que no pongamos el foco aquí, que ya verás tú, dentro de poco volveremos otra vez a quejarnos de que hay muchas personas de color negro paseando por las calles de distintos municipios. Esta avalancha de este fin de semana han sido en las tres islas orientales, en tanto Fuerteventura. Creo que ha llegado una patera incluso a La Graciosa, pero fundamentalmente Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Así que nada, ya esperemos a que volvamos a tener discursos radicales de enfrentamiento, de que nos vienen a invadir por patera. Y lo último que les quiero contar. El Cabildo de Tenerife impulsa un frente social y económico, político no, claro, porque el cabildo no impulsa cosas políticas, sino económico y social, ¿vale? Aplauso, porque esa es la vía, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para qué se potencia ese frente? Para exigir reformas integrales del aeropuerto del sur. Y yo, díganme lo que quieran o táchenme de lo que les dé la gana, pero realmente la isla de Tenerife en su conectividad demanda una reforma integral del aeropuerto del sur, cuando se van a invertir en los próximos años 311 millones de euros. Y en esos 311 millones de euros no está el dotar de equipamiento adecuado al aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos, de un sistema de navegación que permita despegar y aterrizar a aviones con niebla, que no es un fenómeno del cambio climático, que la niebla en el aeropuerto Los Rodeos lleva de toda la vida de Dios. ¿No tendría que levantar la voz el Cabildo de Tenerife para defender esa instalación? Yo no me quiero hacer endogámico del norte, ¿no? Pero cada día que paso en esta querida isla y cada día que me enamoro más de este norte de Tenerife, veo la necesidad de que alguien levante la voz y diga hasta aquí. No nos peleemos más entre nosotros, ¿vale? No le echemos la culpa al Cabildo, la culpa la tenemos nosotros, que no hacemos fuerza común. Y de verdad, parecerá una tontería, pero creo que es importante que empecemos a pedir que el aeropuerto de Los Rodeos esté abierto 365 días al año, independientemente de que la niebla que la acompaña desde que se fabricó impida que vuelen o despeguen aviones desde ahí. Y lo último, ¿les parece bien que el presidente y el vicepresidente del Cabildo den ruedas de prensa en lugares paralelos, en el mismo tiempo, diciendo cosas diferentes? A mí no me parece bien. Pero lo que me parece ya un poquito vergonzoso es que se saquen fotografías asfaltando la carretera del sur, la autopista del sur, de noche. No tendrán otra cosa que hacer. ¿Qué necesidad tiene la empresa que está echando asfalto a las 12 de la noche de ver allí al presidente y al vicepresidente del Cabildo? De verdad que el postureo máximo, ¿eh? El postureo máximo. Yo entiendo que las empresas de asfaltado no pueden trabajar sin la presencia del presidente y el vicepresidente del Cabildo. Yo lo entiendo, pero a lo mejor no tendría que estar preocupándose de hacer un pier nuevo o planificando la creación de las carreteras de la línea insular o mejorando vías secundarias. Y lo importante es decir que los que estaban antes, que ¿quiénes eran los que estaban antes? El PSOE estaba, ¿no, señor Martín? Ah. Bueno, pero es que los que estaban antes, los del PSOE de antes, no los de ahora, de los PSOE de antes, hacían las cosas mal y mantenían muy mal las carreteras. Usted la va a arreglar con la ayuda del señor Arriaga, porque para eso es el consejero de carreteras. De verdad, que me gustaría decir otra cosa, pero qué desilusión tan grande que este gobierno del Cabildo esté yendo por este camino. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos con las opiniones y los análisis de los distintos colaboradores de esta casa. ...8:40 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Recordarles que a las 13 difundimos el programa y a las 22 también. Y este es el momento de incorporar a estas antenas a la opinión de don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días para todos.
¿Sigues en La Palma?
No, ahora mismo estamos en Tenerife.
¿Qué tal? ¿Cuándo volviste?
Bueno, no, volví la semana pasada, el martes.
¿No tuviste problemas con aviones ni nada? ¿Pudiste regresar?
No, afortunadamente no. Digamos que en el momento eruptivo, pues todavía no habían salido las temibles cenizas que han inundado pues prácticamente toda la isla, salvo el norte de la isla. Pues prácticamente han afectado más, curiosamente, a la zona este de la isla de La Palma, es decir, la vertiente contraria a la que está el volcán, y está ocasionando gravísimos problemas, como por ejemplo este, el de las comunicaciones aéreas, que evidentemente, pues al haber cenizas en la atmósfera, y sobre todo más o menos a la cota que viajan nuestros aviones interinsulares, pues lógicamente es incompatible que haya ceniza con que vuelen los aviones, no solamente por la visibilidad, sino por porque ocasionan daños irreparables y fatales a los motores de la aviación, con lo cual, pues, un problema más para la isla de La Palma, que se limite el transporte, la movilidad, el salir y el poder entrar de la isla, lo que ha ocasionado, pues, un colapso que tremendo en la zona del puerto de Santa Cruz de La Palma, obligando a las compañías a poner más frecuencias para poder sacar a toda la gente que se iba en avión, que regresaba a las distintas islas o a conexiones con la península, que había bastante gente de la península que regresaba a su trabajo, que estaban de vacaciones y que tuvieron que salir vía barco los cristianos y de los cristianos a los distintos aeropuertos para poder llegar a su destino. Con lo cual vemos que una isla de las más llamadas menores, pues se hace mucho más complicado el moverse, vivir en definitiva en momentos de crisis como esta, ¿no?
Pues de Tomera, a pesar de eso, hay gente que va a hacer turismo volcánico desde estas islas y desde otra. A mí me consta que conozco a gente que ha ido a pasar la noche. Coger un barco por la tarde y coger un barco por la mañana, no coger hoteles, ni coger viviendas vacacionales, ni ir a casa de ningún amigo, sino me voy con la mochila y con el almuerzo preparado, me voy a ver el espectáculo nocturno de la erupción volcánica y me vengo por la mañana en el barco. Y para eso Fred Olsen y Armahan están poniendo el doble de plaza a disposición y el doble de frecuencia marítima.
Conozco casos también y vamos a ver, yo entiendo que tenemos que ser razonables, lo digo por aquella gente de la isla de La Palma que yo puedo entender, ¿no? Están viviendo una situación dramática, una situación que les va a condicionar el resto de sus vidas y que no es plato de buen gusto ver cómo la gente va a admirar su desgracia. Es lo que un poco pues estamos oyendo en las últimas horas, ¿no? Pero también tienen que entender que evidentemente no creo que la gente que, como tú decías, Diego, que cogen un barco los cristianos y van a La Palma a ver el volcán, no van a ver su desgracia, no van a ver los problemas.
Está
que
claro
causa
que no.
Ese espectáculo que reivindico. Es un espectáculo de la naturaleza, que ya sé que está mal. Yo quiero ser hoy un poco, como siempre, llevar un poco la contraria, ¿no? Y mis paisanos palmeros, que evidentemente todos, incluso la gente que va a visitar la isla, pues sale con anoche hablaba con un amigo de cuál había sido su impresión y demás, y me decía que evidentemente mucha gente dice, esto no sé, este espectáculo, vuelvo a reivindicar la palabra, este espectáculo de la naturaleza, no sé si lo voy a ver otra vez más, es una oportunidad única. Y por lo tanto, yo creo que en vez de recriminarles a la gente que vaya a ver el espectáculo, lo que tenemos que hacer es acogerlo y que pueda servir, es decir, que pueda servir para concienciarnos a todos, incluidos a esos visitantes que van a la isla, del problema tan grave que tiene la isla de La Palma, que va a durar años y las consecuencias van a ser bastante complicadas de solventar a corto plazo, ¿no?
Ya están avisando de las ayudas. A mí me empieza a molestarme que Ángel Víctor Torres ya está diciendo que si van a dar 5 millones en ayudas directas, en billetitos, contantes y sonantes a las personas. En vez de decirlo, hazlo, ¿no? Y que después van a meter 20 millones o 22 millones, van a abrir una partida, cuando ya hay 20 millones de daños en carretera. Y después que se van a comprar 100 viviendas. Es decir, aquí todos son titulares, pero realmente lo que hasta ahora yo he visto es postureo mediático y sacados de selfies y fotos en los medios de comunicación. Pero y mucho hablar, ¿no? Si ya lleva una semana, para 9 días, en 9 días lleva ya vomitando. ¿Hay algo en positivo real ahora mismo que se pueda, aparte de del campo de fútbol y el campamento del fuerte, hay algo que se haya hecho desde las administraciones públicas, aparte de mandarle psicólogos y botellas de agua y comida?
Bueno, tú conoces la administración también como yo, Diego, o mejor.
Pues cállense, no digan cosas, no ofendan, es decir, pónganse a trabajar y pongan las cosas y avisen las cosas o anuncien las cosas cuando sean una realidad. No anuncien una cosa. No, hemos preparado 5 millones para ayuda directa, hemos preparado 22 millones por un decreto que vamos a aprobar, vamos a declarar el martes zona catastrófica, vamos a comprar 73 viviendas, vamos. Es que llevan una semana diciendo que van a hacer cosas y todavía estoy esperando yo que se pongan de acuerdo, por ejemplo, en lo que hablábamos la semana pasada. Concentren todas las ayudas en el Cabildo y déjense de posturear distintas administraciones. Todas las ayudas al Cabildo y a fluir. Pues no hacen nada de eso.
Vamos a ver, como te decía, tú conoces la administración también como yo. Y la administración, en parte por nuestra legislación, no es una cuestión a nivel político, que en definitiva sí, porque los políticos son los que han hecho estas leyes inservibles, ¿no? La administración tiene unos ritmos, la ley también impone unos ritmos, ¿no? Yo coincido contigo en que todos los políticos, todos, de todas las administraciones, desde a nivel local, a nivel del Cabildo, a nivel del Gobierno de Canarias y no digamos a nivel nacional, ¿no? Han sido demasiado optimistas en cuanto a ese reparto de ayudas y en cuanto a qué es lo que van a hacer. Si te fijas, nadie ha hablado de plazos y nadie ha hablado de plazos porque evidentemente a una semana vista pues poco se ha podido hacer. También tenemos que ser realistas, ¿no? Y sobre todo hay un problema grave, ¿no? Que yo creo que es básico, ¿no? Todavía el evento no ha terminado, con lo cual difícilmente se puede evaluar en cuanto a su totalidad y repercusiones qué es lo que ha pasado. Si bien es cierto, y estoy contigo, en que, por ejemplo, esas urgencias habitacionales a lo mejor ya se podían haber empezado a solucionar efectivamente, es decir, que la gente entrara dentro de cuatro paredes, ¿no? Si bien es cierto que precisamente por el sitio donde se ha ocasionado esta desgracia, las posibilidades de solventar estos problemas a corto plazo son limitadas, me refiero en cuanto a la vivienda. No hay un parque de vivienda disponible para hacer todo lo que queramos, evidentemente. Creo que hablaban de unas 70 y pico viviendas que habían localizado y que estaban en negociaciones para ver cómo las podía adquirir el Gobierno de Canarias. Yo creo, sinceramente, Diego, y lamento un poco ponerle el punto, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho más o menos lo que estaba en su mano. Podríamos exigir, siempre se puede exigir un poquito más de agilidad, pero es que al mismo tiempo se estaban solventando otros problemas inmediatos y perentorios, que era el que no hubiera víctimas, canalizar todos los problemas sociales que se podían estar dando, pues minuto a minuto, evacuando barrios, buscando la posibilidad de que esa gente no se quedara directamente en la calle, que nadie se ha quedado en la calle. Yo creo que se ha hecho, sinceramente, y si somos, quiero ser objetivo, podemos criticar eso, todo lo que hemos dicho, y lo sumo y lo secundo, estoy de acuerdo contigo. Pero si analizamos realmente qué es lo que ha pasado, si tenemos en cuenta que además de muchos planes y demás, que el volcán nos ha dado tiempo para organizar un poco, digamos, la urgencia, porque recordarán que desde hace dos semanas antes del domingo de hace una semana, se estaba preparando la isla para esta eventualidad. Yo creo que se ha hecho todo, pues más o menos como cabría esperar. Evidentemente siempre se pueden mejorar y me imagino que habrán tomado nota para aprender. Pero es que yo creo, sinceramente y honestamente, que es que no se podía hacer más. Yo no voy a entrar por algunos gamberros de la política, y me refiero concretamente, porque en esto también hay que decir algo, todos los partidos, salvo Coalición Canaria, todos los partidos, Partido Socialista, Partido Popular, lo poco que haya de Ciudadanos, han estado arrimando el hombro todos, y todos han reconocido, desde los alcaldes hasta el presidente del Cabildo, los distintos consejeros, Gobierno Nacional, todos han arrimado el hombro y nadie ha criticado nada, vuelvo a repetir, salvo los outsiders, es decir, los fuera de juego de Coalición Canaria, que no saben cómo encajarse en este panorama, ni en una crisis, ni cuando hay un problema de salud como la pandemia, y ellos lo que están es dando patadas en los tobillos y poniendo palos en las ruedas. Ha sido el propio Fernando Clavijo, ese ser que solamente aparece cuando hay alguna desgracia para decir estupideces, que ha dicho que bueno, que la emergencia se podía haber gestionado de una manera más efectiva, que bueno, que va a esperar a que pase todo esto y dará una super rueda de prensa intergaláctica para decir todas las deficiencias. Bueno, yo creo que se califica a sí mismo, ¿no? Y haría bien Coalición Canaria, y desgraciadamente no lo hizo cuando tuvo oportunidad, de deshacerse de estos elementos que solamente vienen a la política a medrar él, su familia y sus amigos. Lo digo así de claro porque me cabrea mucho que un nacionalista, supuestamente, no esté cuando se le demanda en situaciones como esta, sino está para poner palos en la rueda porque no está. Y dicho esto,
¿Pero te refieres a todos los dirigentes de Coalición Canaria o a algunos en especial?
No, básicamente a la dirección de Coalición Canaria, porque ahí vemos, por ejemplo, como el alcalde del Paso está a lo que está, evidentemente, pues muy escéptico, que me parece muy razonable, como lo estamos haciendo tú y yo, pero lo que es la dirección de Coalición Canaria, lo que son los cabezas visibles, los que están en el Parlamento cobrando 3.000 o 4.000 euros al mes, esos son los que están pues fastidiando en vez de aportando. Y si tienen tantas buenas ideas, ¿por qué no las dicen y las aportan y colaboran, como ha hecho el Partido Popular, el Partido Socialista y la gente de Ciudadanos? Es que es lo que me pregunto yo. No están, pero ¿sabes por qué, Diego? Porque no tienen nada que aportar, nada, 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 no tienen nada que aportar. Y yo estoy convencido que si esta gentuza, y lo digo así, gentuza, porque es que me cabrean mucho, no me gustaban antes, no me gustan ahora y no me gustarán nunca, sobre todo esta gentuza de Coalición Canaria, no están para lo que están. Y si hubieran estado ellos en el gobierno de Canarias, lo hubieran hecho muchísimo peor. Y eso lo sabemos todos, incluido buena parte de Coalición Canaria, que tengo amigos también en Coalición Canaria, y me
poco,
dicen
debe tener poco. O por lo menos en la dirección de Coalición Canaria no te debe quedar mucho.
No, en la dirección de Coalición Canaria no, afortunadamente. Es más, la gente que estaban y que valían mucho y que estuvieron en su momento en la dirección de Coalición Canaria durante muchísimo tiempo, pues no están, porque Clavijo se los ha cargado. Así directamente, porque no aprecia a la gente que con cultura, con gestión, con experiencia en la gestión, y los ha arrasado. Todo lo que olía a Paulino Rivero y anterior lo eliminó, porque prefería tener pues a gente obediente más que eficiente a su lado. Pero bueno, ahí lo tiene, que con su pan se lo coma. Es que me cabrea mucho, ¿no? Porque además, afortunadamente, los medios de comunicación no les han dado mucha bola, sobre todo a este señor, y no le han dejado entrar a ensuciar, ¿no? Porque es un poco lo que parece que es lo único que se va a hacer. Es que me enfada mucho, Diego, me enfada mucho que en un momento...
Ya te veo.
Es que donde todo el mundo ha estado a una, donde el presidente del Cabildo de La Palma, hemos visto fotos con la alcaldesa de los Llanos de Aridane, que son dos políticos que para mí yo ya los conocía, y sobre todo a Noelia desde hace bastante tiempo. Noelia es la alcaldesa de los Llanos y sabía de su capacidad de gestión y su capacidad humana, y también la de Mariano, cómo han estado una a una, con señales, me atrevería a decir, ahí están las fotos y los vídeos, de cierto aprecio y cariño con el odiado Sánchez del Partido Popular. Yo he visto muestras de cariño de Sánchez a esta gente del Partido Popular y de esta gente del Partido Popular hacia él. O sea, yo me he quedado con una foto, una anecdótica posiblemente, de la alcaldesa de los Llanos de Aridane, Noelia, pues un poco sacudiéndole a Sánchez, que está Pedro Sánchez. Eso estará prohibidísimo en Génova. O sea, pero es que lo que se ha puesto de manifiesto en esta crisis es la gente que quiere ayudar, la gente que le importa a la gente y no la política. Y bueno, yo no digo que a Pedro Sánchez no le importe la política, que seguramente sí, pero por lo menos ha dado el calle y se ha comportado, cosas que otros no han sabido hacer. Y eso a mí me maravilla, cuando la gente se olvida de sus colores políticos y un problema de que tienen las personas y están del lado de las personas. Entonces, evidentemente yo estoy contigo, ¿eh? Vamos a ver cómo se materializa esto. Primero por las imposibilidades de la administración, por empezarse a mover, que vuelvo a repetir, tú conoces la administración mejor que yo, sabes lo difícil que es arrancar ese motor. Y después todos los impedimentos legales, porque es que, vamos a ver...
Pues hay que levantar la mano, Leopoldo, hay que levantar la mano y decirle, pónganse a trabajar en simplificar esos procedimientos para que la ayuda llegue urgentemente, porque la ayuda que no llega pronto deja de ser ayuda. Tengo que dejar, Leopoldo, porque tengo ya al siguiente invitado, que es dificilísimo de pillar. Tú también lo conoces.
Ah, bueno, pues... Hay que aprovecharlo.
Sí, además nos va a dar información de
alguna... Seguiremos hablando del volcán, me temo.
Sí, me temo que sí. Un abrazo, Leopoldo. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Pues, sin perder ni un solo minuto. Muy buenos días, don David Cabo, investigador de Involcar y además divulgador informativo y educativo. Muy buenos días, David.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Pues agradecido de que atiendas la llamada de Gente Radio para que hoy lunes, con una fuente no puede ser más fiable que tú, nos informes de exactamente la realidad y nos quitemos de bulos y de habladurías y de redes sociales. ¿Cómo está la situación en La Palma a fecha de hoy?
Bueno, pues ahora mismo, en la última media hora, que es un cambio de escenario absolutamente, vamos, pero que ni en un guión de cine, la erupción está prácticamente parada.
Es decir, que a las 7 iba a llegar el agua al mar, la lava al mar inmediatamente y ahora se paró.
Sí, ahora mismo la actividad en el cráter es prácticamente nula y bueno, estamos ciertamente desconcertados. No voy a decir que no porque ha sido algo totalmente súbito. Ahora estamos rapidísimamente moviéndonos para ver si es un taponamiento del sistema, si puede ser o que se haya saturado, obturado de alguna forma, y esto daría un giro de tuerca todavía más terrible a la situación. Pero ahora mismo la realidad, que hasta ahora en directo que estamos hablando, es que del cráter principal no sale absolutamente nada.
¡Qué barbaridad! Pues yo te iba a preguntar, ¿cuántos minutos quedan para que la lava llegue al mar? Pues nada, ya volvemos la mirada del mar a la montaña y ahora la preocupación. Te iba a preguntar, oye, ¿el cono volcánico, la construcción volcánica es estable? ¿Tenéis miedo de que se vaya a producir un derrumbe? Ahora con el taponamiento de la boca principal, y bueno, de todas las bocas, ¿no? Dices que no hay actividad.
No, ahora mismo no hay ningún tipo de actividad. Se ha parado, ha habido un par de explosiones que han levantado una nueva columna de ceniza, pero ahora mismo lo cierto es que la actividad en el cráter es prácticamente nula.
¿Y qué nos puede esperar? Porque la verdad, la incertidumbre y el desconcierto que tenemos, habíais hecho un trabajo y seguís haciendo un trabajo exhaustivo y brillante, porque la verdad habíais dado prácticamente guionizado lo que iba a pasar o lo que estaba pasando con las pequeñas incertidumbres y bueno, un poquito de desviación, pero estabais marcando la pauta de lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. ¿Qué presuponéis ahora que puede pasar?
Bueno, ahora mismo nuestros ojos vuelven inmediatamente a las estaciones sísmicas. Es ahora mismo fundamental ver qué señal sísmica está produciendo el volcán y empezar a trabajar rapidísimamente sobre nuevos escenarios. Fin del proceso, cosa que nos resultaría muy extraño. Migración hacia otra zona del magma, con la posibilidad de aparición de una nueva erupción en otra zona. O simplemente un taponamiento parcial del conducto y que a medida que vaya acumulando presión sea capaz de destaponar. Esas son las tres hipótesis que, en mi opinión, deberían empezar a trabajarse ahora mismo. Ya sé que mis compañeros en Involcán ahora mismo están ya con los ojos otra vez en las estaciones sísmicas, que una vez que empezaba la erupción se dejaba en un segundo plano, por decirlo así, aunque nunca hay un segundo plano en esto, pero realmente todo el protagonismo va a las señales sísmicas.
Entonces, ahora mismo las alarmas hay que ponerlas en la señal sísmica, pero tenemos tres posibles escenarios. Otra, que aparezca una nueva boca por otro lado, de conexión de cámaras magnemáticas, que no tiene por qué ser ni siquiera en la zona de la erupción ni cercana, sino que puede salir por otra punta. La segunda es que se haya parado definitivamente la erupción, cosa que David Calvo supone que es muy poco probable. Y la tercera es que en breve pues haya un rebrote, una explosión y que vuelva a seguir saliendo lava por la boca actual. ¿Con cuál te quedas, David?
Las tres pues son... me quedo como siempre con la prudencia, con mirar las señales sísmicas e intentar analizar, porque evidentemente los datos de gases siguen siendo elevados y siguen siendo elevados en algunos puntos de la isla, con lo cual nosotros creemos que el proceso magmático no ha finalizado.
Es decir, que lo que sí tenéis claro es que magma sigue quedando por salir y que tiene que volver a salir y que haga el menor daño, porque cualquiera... ¿Qué prefiere? Yo creo que es más lógico que sea por el mismo sitio que ya salió, que no aparezca una boca nueva, ¿no?
Por mí, que ojalá se acabe, sinceramente. Pues así por mí fuera, que se acabase, y lo celebraría enormemente porque bastante daño hemos visto ya.
pero tus datos te indican, o tu experiencia te indica que, o tus datos y tu experiencia te indican que todavía queda magma y que es muy poco probable que haya parado, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, que esta fiesta, por desgracia, macabra del volcán todavía no ha terminado y que sigue dando unos cambios de guión que marca el ritmo, que lo hablábamos el otro día. El volcán marca el ritmo, es el que lleva el cronómetro en la mano y es el que decide si para, si arranca o si no. Hay que estar muy atentos porque evidentemente esta parada es muy en seco y en pleno apogeo de la actividad. No es que hayamos visto que durante días la actividad se ha decaido.
Es cierto que ayer se veían los ríos de lava más fluidos que nunca porque estaban corriendo por encima de la lava ya solidificada, y que yo decía esta mañana, a mí me parece desde mi desconocimiento que es interesante o que es menos destructivo que se encauce la lava hacia el mar, que se le permita ir ensanchando el frente de ataque que afecte a más zonas habitadas, ¿no?
Sí, efectivamente. El tema es que, bueno, ahora mismo que no hay una erupción quiere decir que no hay más coladas de lava avanzando. Eso está claro, que al menos no hay un suplemento a esas lavas. O sea que, bueno, vamos a ser cautos y esperar. Ojalá todo esto fuese el fin, pero ya te digo, ahora mismo estamos aquí en nuestros grupos de trabajo enviando los mensajes a la vez que hablo contigo y está, vamos, todos corriendo de un lado para otro para mirar las situaciones.
¿Cuántos científicos e investigadores están trabajando actualmente en La Palma?
En La Palma ahora mismo están unas 12-14 personas sobre el terreno en distintas zonas de la isla. No todos están en la zona de la erupción, hay otros también controlando zonas exteriores precisamente para, llevamos trabajando desde que empezó la erupción para este escenario, es decir, nosotros que estamos en los focos ahora mismo en este punto, pero hemos estado cubriendo otras zonas de la isla precisamente por si este escenario se podía dar. O sea, que es una situación que se contemplaba en operaciones encubiertas, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el personal trabajando en la zona prohibida, el personal que toma medidas de gases, y hay dos grupos que están por otras zonas de la isla, completamente ajenas a la erupción, vigilando a ver si esta situación podía darse y si hay algún otro punto en el que haya anomalías.
Pues David, no te quiero quitar ni un minuto más porque sé que tienes cosas que hacer hoy y que la situación ha cambiado y que te van a necesitar tanto nosotros como oyentes de la radio, pero te van a necesitar mucho más las personas que tienes allí trabajo que hacer, y ahora tú eres uno de los importantes. Muchas felicidades por el trabajo que estáis haciendo, tanto tú como tus compañeros, y que ojalá todo esto sea ya el principio del fin.
Ok, pues ojalá, y ya sabes que aquí seguimos para cuando queráis.
Vale, muchas gracias por atendernos y la verdad, la información que nos has dado hoy nos ha dejado un poco frío porque pensábamos hablar contigo de otras cosas, menos de que había parado el volcán. Y 7 minutos de la mañana, un pelín de retraso, pero no podemos prescindir de la opinión de Flora Marrero. Muy buenos días, doña Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Que no son pocas, cada día son más, ya que lo sepa.
Eso estoy convencida.
Yo estoy flipando ya. Por cierto, aprovecho y lo digo, ¿no? Mi teléfono de vez en cuando lo doy dentro de la voz del oyente y lo vuelvo a dar ahora mismo, 654-11-6607. Por favor, mándeme WhatsApp. No me llamen porque me llaman siempre a las 4 de la tarde y me fastidian la siesta. Entonces, manden WhatsApp y me cuentan lo que me quieren contar. Y el viernes estuve, pero intensivamente, recibiendo información de un tema que trataremos el próximo viernes, y animo a todos los oyentes que participen, que nos digan de qué quieren hablar, porque les prometo que yo después les contesto los WhatsApp y además, si acaso les llamé, pero no me llamen por teléfono a las 4, por favor, se los pido, que me despiertan de la siesta. Flora, ¿qué te parece lo que está pasando en La Palma? Acabamos de hablar con David Calvo, investigador del Involcán, en un momento de pausa, y resulta que nos anuncia en directo que el volcán se ha parado.
Sí, por lo visto no está echando humo, lo estaba escuchando. Porque claro, uno intenta seguir las noticias. Ojalá, yo lo que espero es que ojalá ese monstruo que yo, porque parece que tiene vida propia, se apague y ya más pronto que tarde, pues todas las personas de La Palma puedan no rehacer su vida, porque la palabra no es rehacer, sino empezar de cero, y que este esta
pesadilla, ¿no? Esta pesadilla de volcán.
Sí, esta pesadilla, pero sobre todo la solidaridad que hemos visto en esta semana no pare, porque yo creo que lo más importante es el día después, cuando se pare el volcán, cuando se vayan los medios de comunicación, cuando el fuego se apague, aunque va a tardar tiempo, pues que esta solidaridad continúe. Ayer me llegaba, pues él sabe que los WhatsApp están funcionando siempre con casos concretos, pues una familia con 4 niños de 2 meses, 2 años, 4 años y la niña de 9 años. Y nos pedían una amiga que a ver si podíamos conseguir ropa para los chiquillos porque se vinieron el sábado con lo puesto. La chica había perdido una guardería, una escuela infantil y van a empezar de cero en Tenerife. Entonces, y de esas son miles de historias, ¿no? Entonces la solidaridad no ha sido esta semana, sino el día después. Aparte, y no es el caso de Gente Radio ni otros profesionales canarios, aparte de la carroñera desde el punto de vista periodístico que ha venido a La Palma, que me ha parecido patético, ¿no? Aprovechándose del dolor humano para subir audiencia.
Hay que hacer una reflexión sobre ese tema porque es un poco vergonzoso lo de los medios de comunicación, pero yo voy más allá. Los medios de comunicación hacen ese tipo de información y ese tipo de periodismo e incluso la televisión canaria, que yo ayer vi cosas, digo, pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Es decir, mercadeando otra vez con el dolor y generando audiencia con periodismo amarillista. Son muchas las informaciones que se han dado que no se está buscando otra cosa que no sea el provocar a lágrimas fácil y como si fuera una telenovela venezolana cuando están mercadeando con el sufrimiento de personas que se exponen en los medios de comunicación. El problema es que lo compramos, Flora, que ellos nos lo ofrecen porque detrás de los televisores y detrás de las emisoras y detrás de los periódicos hay personas que compramos ese tipo de información.
No, yo por eso digo que yo lo que espero que ese periodismo sensacionalista de estos periodistas que han venido pues buscando la audiencia y con la misma se van, espero que eso también sirva de reflexión, ¿no? Porque hay dramas humanos que no quedan en una historia concreta, dramas humanos que van a ir de generación en generación. Si hay personas que han perdido su vida entera, su vida, y no es una casa. En una casa es el recuerdo, donde has vivido. Los niños y las niñas que estaban en el colegio ahora se van a escolarizar de nuevo, pero no con los mismos amigos, no con la misma maestra, no con esa rutina, y saben que en la infancia eso es fundamental. Pues la señora mayor de 80 años que iba a comprar todo el día el pan en la venta a la esquina, que el pan es los de menos, pero es la conversación con la que estaba en la venta, y ya, pues no ya venta. Eso también desaparece. Es que...
Es duro, pero tenemos que buscar las soluciones. ¿Y tú crees que las administraciones públicas están haciendo lo correcto? Es decir, yo esta mañana y la semana pasada lo decía, que creo que es el momento de ser un poquito valientes y dar un paso adelante y ser efectivos, ¿no? Y el hecho de que existan tantas administraciones municipales, insulares, autonómicas, estatales, intentando ayudar, a lo mejor no es lo más efectivo, y que deberían de replantearse el hecho de encauzar todas las ayudas económicas hacia el Cabildo, y que el Cabildo, como órgano que afecta a todos los municipios que van a ser afectados, encauce toda la reconstrucción, todas las ayudas, y para buscar un poco la eficiencia, ¿no?, de que sea rápida la llegada a las personas que lo necesitan.
Yo creo que a mí lo más importante es la coordinación y las relaciones de confianza, que espero que no se vayan a quebrar una vez que se acabe esto, ¿no? Porque lo digo porque al final todos los partidos políticos y todos los que representan siempre están buscando la rentabilidad política. Por eso yo espero que este ejemplo que hemos visto estos días de coordinación, donde no se ha visto un color político, donde sino se ha visto una unidad de todas las administraciones, espero que continúe, que no se quiebre, que exista una relación de confianza, y sobre todo que las miles de familias se sientan apoyadas, que no tengan que estar de ventanilla a ventanilla pues presentando no sé cuánta documentación, que las ayudas lleguen para que empiece la vida, ¿no? Para que empiece la vida de nuevo lo antes posible, y la normalidad, entre comillas, que nunca va a ser igual, porque lo que ha sucedido en La Palma, es un antes y después. Es un antes y después no solo para las personas afectadas, pero yo creo que para toda Canarias, porque no olvidemos que el resto de los volcanes de las islas están activos, y eso es una llamada de atención. Ha faltado muchísima educación en los colegios de cómo actuar ante una situación de un volcán. Todo esto es un aprendizaje. Los niños y las niñas se saben los ríos de España, pero no se saben los volcanes de Canarias ni los barrancos. Estamos viendo que tenemos que conocer cada vez más Canarias, tenemos que prepararnos para pues donde la geografía en la que estamos viviendo. Estos sucesos naturales teníamos que haber, creo yo, que teníamos que haber estado un poquito más preparados, sobre todo desde el punto de vista de la información, aunque lo que han hecho los servicios de seguridad es encomiable, porque es verdad que la población se ha sentido protegida, no hay que lamentar ninguna vida humana, todo se ha hecho pues con como se ha podido, ¿no? Porque contra la naturaleza tú no puedes prever cuando por dónde va la lava ni por dónde no va. Eso es imposible, por muy avanzada que esté la tecnología. Y yo creo que tiene que ser un aprendizaje, pero para mí el aprendizaje mayor es que necesitamos la población, la ciudadanía, más educación en el entorno en el que nos estamos moviendo, o en el que vivimos, perdón.
Pues sí. Una buena noticia que acabo de ver es que se ha aprobado la creación de una oficina en los Llanos de Aridane para gestionar y ayudar a gestionar a las personas que van a necesitar ayudas para reconstruir su vida. Es decir, que buena noticia de que se va a poner una oficina específica para intentar ayudar, no solamente los notarios, que ya lo han avisado. Así que buena noticia, que se concentren todas las ayudas a través de una oficina que simplifique los trámites y ayude a las personas. Flora, la semana que viene, a ver si hablamos de otra cosa que no sea el volcán.
Sí, pues, y después está el tema de los plátanos, ¿no? Yo no sé,
¿Los plátanos te refieres a la ley o al desastre que se está produciendo?
A la recogido.
Van a tener que tirarlo,
Sí, pero claro, yo estaba escuchando una cosa, ¿no? Y estoy hablando desde el más profundo desconocimiento, pero sí hay una cosa que se llama sentido común. Estaban diciendo pues que la ceniza que cae en el plátano, pues que lo deteriora y que después ya es, no es tan, desde el punto de vista comercial, pues no es tan atractivo. Si la fruta está en buenas condiciones, yo creo que hay que hacer un llamamiento a que todos consumamos ese plátano, que no tiene una apariencia atractiva, pero que se puede consumir. A mí me parece que es importantísimo hacer ese esfuerzo. Y digo, estoy hablando desde el más profundo desconocimiento. Es decir, si yo voy mañana a la ventita de la frutería donde compro la fruta y hay un plátano de La Palma que, bueno, no es atractivo a la vista, pero que la fruta está bien, ¿sabes? Que están todas las condiciones, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo todos y ayudar de esta manera.
A ver si hablamos del plátano en profundidad, porque todos los años se tira mucho plátano y todos los años hay sobreproducción que ni siquiera se lleva a los colegios de manera gratuita. Es decir, que el problema del plátano de La Palma está agravado por el tema del volcán, pero que la producción y comercialización del plátano, Flora, es un tema que está muy, muy por arreglar. La semana que viene a ver si hablamos de otra cosita que no sea el volcán, ¿verdad? Que se mantenga silenciado esta boca del infierno y que no salga más ave por ahí, que parece que va... Vale, de momento sí. Está calmado.
Bueno, pues de acuerdo. Muchas
buena
gracias,
semana,
este radio. Adiós.
Chaito. Pues solución de continuidad, sin solución de continuidad. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a don Sebastián Ledesma, diputado nacional del Partido Popular. Muy buenos días, don Sebastián.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Ni un anuncio te hemos puesto.
Directamente, al saco. Oye, yo encantado de estar aquí.
¿Tu casa?
Que siempre ha sido mi casa, me han tratado muy bien y yo de verdad, además, pues de estar contigo, ¿no? Y,
es la primera vez que estamos en esta disposición.
Sí. Hemos compartido alguna tertulia, sí. Pero sí, en esta disposición es la primera vez, ¿no? Yo encantadísimo y...
Pues va a estar estupendo, yo tenía muchas ganas.
Esto es una radio muy cercana, que la escucha mucha gente, y eso es bueno y eso es positivo, ¿no?
Pues Sebastián, antes que nada, ¿cómo se vive la experiencia de ser diputado nacional? Porque tú has pasado por otras responsabilidades políticas de ámbito local, además yo creo que algunas muy importantes, hablaremos también de ellas, pero ¿cómo vives esto de ser diputado nacional?
Bueno, totalmente diferente, ¿no? Es decir, esto es... Incluso yo que estaba acostumbrado a viajar, cuando estuve en el gobierno de Canarias, pues visitaba casi pues a la semana todas las islas, ¿no? Teníamos, como director general de infraestructura turística, teníamos obras en todas las islas y prácticamente estaba en el aeropuerto de Los Rodeos, ¿no? Muchas veces llegaba a estar en tres islas a la vez, ¿no? El mismo día, ¿no? Pues me iba a Gran Canaria y de Gran Canaria viajaba, por ejemplo, a Fuerteventura, eso sí, intentaba siempre siempre regresar, ¿no? Esto es diferente, ¿no? Aquí prácticamente tenemos que viajar una vez a la semana, pues generalmente son los martes cuando viajo a Madrid y regreso el jueves a última hora. Son prácticamente 3 días muy intensos cuando coincide con los plenos o incluso coincide con comisiones, ¿no? La semana anterior, no la semana pasada, sino la anterior, que fue cuando ya comenzó el nuevo curso político, pues prácticamente me fui desde el domingo y regresé el jueves a última hora. Ahora, ¿no? Porque teníamos comisiones, en las dos comisiones que yo estoy en tres, en la comisión de turismo, de industria, comercio y turismo, y en la comisión de agricultura y ganadería, ¿no? Dos áreas muy importantes para Canarias, ¿no? Y después estoy en una que es fiscalización de las administraciones públicas, como es la del Tribunal de Cuentas, ¿no? Estoy en la mesa de esa comisión. Se convoca menos, pero son muy importantes porque se trata de fiscalizar la labor de todas las administraciones. Ahí pasan prácticamente todas las administraciones. Es verdad que en Canarias, como tenemos la audiencia de cuentas, pues prácticamente no llegan muchos temas, pero siempre llegan temas al Tribunal de Cuentas, ¿no? Temas muy importantes, ¿no?
Pero estás en las dos patas más importantes del PIB canario, el turismo, sí, y la, claro, agricultura.
Sí, sí.
Sí, las exportaciones nuestras ahora mismo están amenazadas por el tema, y estábamos hablando off the record antes de hablar con Flora, y Flora ha sacado también el tema del plátano. Yo creo que la ley de calidad alimentaria, esto que estábamos hablando, que vuelve a abrirse el melón de la venta de votos hacia otras formaciones políticas que no sean Coalición Canaria, es tirar el dinero. Ya he oído decir eso. Es decir, poco menos que los que votamos o votan a otras formaciones que no sean Coalición Canaria no están votando por Canarias. ¿Cómo lo ve esas declaraciones insistentes de Coalición Canaria, un diputado del Partido Popular?
Bueno, una diputada de Coalición Canaria poco puede hacer, ¿no? Y más ahora en el que no es totalmente necesaria, y prácticamente ahí vemos las declaraciones y las intervenciones de Ani Orama, que bueno, pues son muy atacan mucho al gobierno, porque realmente ahora mismo no cuentan con ella y no se le tiene en cuenta, ¿no? Por lo tanto, es muy importante las grandes formaciones políticas para intentar pues buscar solución a los problemas de Canarias, ¿no? Ahora mismo, como bien has dicho, hay un problema que nos preocupa a todos los canarios, que es el plátano. El viernes estuvo nuestra portavoz en agricultura, la del Partido Popular, Milagro, estuvo en Gran Canaria visitando plataneras para que ella conozca la realidad del plátano. Sí, es verdad que yo se lo había trasladado y siempre defiendo esa excepcionalidad del plátano por la aplicación de la ley. La ley de la cadena alimentaria es muy perjudicial para el plátano, porque se prevé casi unas pérdidas de un 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque te prohíbe vender por debajo del coste.
¿Y qué se hace con ese plátano que no se puede vender?
Claro, ese es el problema. ¿Qué se hace con ese plato? Pues se tendrá que tirar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Quizás
tú proponías
que yo también lo secundo. Yo estoy convencido de que Asprocan y las diferentes asociaciones pues también están la parte solidaria, ¿no? Y estoy convencido de que también, pero bueno, también habría que buscar alternativas, y el gobierno de Canarias tendría que buscar alternativas si esto al final sale adelante, ¿no? Esperemos que el Partido Socialista reflexione, que el ministro reflexione, y que al final, porque es una singularidad que no se da en ninguna parte de España, pues el plátano de Canarias pueda estar exceptuado de la ley, ¿no? A veces de forma demagógica se vende como que los que defendemos eso estamos en contra de que el agricultor cobre pues el coste del producto, ¿no? Eso no es verdad, porque además en Canarias el que vende es una sola empresa, no hay más. Es decir, estamos hablando de que todos están asociados en Asprocan, y Asprocan, bueno, claro, tiene diferentes organizaciones, pero es a través de Asprocan, que fue un acierto en su momento para defender el plátano, ¿no? Y ahora mismo...
Y la marca Plátano de Canarias.
Claro, y la marca pesca plátanos canarias. Pero, bueno, yo creo que después, porque esta ley ya se está aplicando desde hace un año, ¿no? Prácticamente desde febrero del año 2020, cuando aquellas famosas tractoradas que iban a salir en todas las calles, pues el Partido Socialista cedió y sacó esta ley, y a través, como siempre, de un Real Decreto Ley, y después se ha tramitado ese Real Decreto a través de un proyecto de ley que es el que se va a aprobar ahora en la comisión, ¿no? Y pero también es negativo para los cítricos, para la naranja, también es negativo para los lácteos, también es negativo para la pesca, porque es absurdo, ¿no? Tú no puedes producir, tú sabes cuál es el coste de un pescado, no lo sabes, porque un día
una tonelada,
claro, un kilo. Claro, y después una serie de formalidades, como que tienes que realizar un contrato. Tú imagínate una pescadería haciendo que le venden un contrato a diario por un kilo de sardinas. Eso es absurdo, eso es totalmente impensable que se pueda establecer en una ley. Y por lo tanto, hay mucha gente y cada vez más, y de hecho, pues ya la semana pasada tuvimos la primera manifestación de agricultores extremeños en Madrid por el tema de la PAC principalmente, pero también por la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que ya te digo, no ha solucionado el problema de los agricultores, no ha solucionado el problema. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que la semana pasada intentamos, el Partido Socialista ya lleva intentando aprobar esta ley en la comisión desde hace algunos meses y no consigue el apoyo ni siquiera de su socio, ni siquiera de Podemos. Podemos votó la semana pasada, o sea, estuvo para que se aplazara por una serie de enmiendas transaccionales que había presentado el Partido Socialista. Es decir, no tiene el apoyo de sus socios.
Aplazados, pero no se va a suspender. Es decir, esto va a volverse a debatir.
No, hombre, claro.
¿Y qué necesidad hay de
esta tema, ley? El tema de la ley es que, en parte, tiene una transposición de una directiva europea. Y sabes lo que los problemas que tiene España con las transposiciones.
Vamos a hacerle caso a alguna.
Que nos sancionan porque no lo hacemos. No, y de hecho, pues tenemos ya amenazas de sanción si esta ley no se aplica. El ministro está como loco. De hecho, hace dos semanas, cuando intervino en la comisión, en una comparecencia, pues lo dijo, ¿no? Nos pidió que aprobáramos la ley. Pero claro, la ley se aprueba cuando buscas un consenso, ¿no? Cuando en el año 2013 se aprobó la ley de la cadena alimentaria del Partido Popular, fue a través de un consenso, fue a través de no perjudicar absolutamente a nadie. En cambio, esta ley es muy, muy negativa y perjudica, pues, por supuesto, a los agricultores, ¿no? Yo entiendo de que la ley saldrá porque cederá al Partido Socialista. De hecho, hemos visto enmiendas que dicen una cosa y dicen lo contrario, ¿no? Dice una cosa y dice lo contrario. Y esta ley va a ser además recurrida. Va a ser recurrida por muchos, ¿no? Por muchos sectores que les afecta y va a ser recurrida. Pero bueno, la dinámica que tenemos en el Congreso es esa. No hay una mayoría, hay una mayoría radical de izquierda. No se busca un consenso mayoritario con el Partido Popular, se nos excluye de cualquier acuerdo, y eso es lo que pasa cuando intentas contentar a todos, todos tus socios, que son muy variopintos, ¿no? Pues está desde Esquerra Republicana, Bildu, o incluso Podemos, pues es muy difícil a veces llegar a acuerdos, ¿no?
Incluso Podemos. Es decir, más allá de los límites, claro, de Bildu está Podemos.
Podemos estamos hablando de que es su socio, ¿no? Y los enfrentamientos los estamos viendo. Ahora mismo, con el salario mínimo interprofesional, todo el juego que hizo, con el tema de la vivienda, que ellos optan porque la vivienda, supongo que mi compañera Ana Zurita lo habrá explicado, opta la semana pasada, ¿no? Opta porque esa vivienda, pues, prácticamente se expropie, se nacionalice, se intente socializar la vivienda.
Y se regulen los mercados del alquiler.
Y se regulen los mercados del alquiler, que para cualquier persona, yo no digo liberal, que tengas pensamientos liberales, sino cualquier persona, es impensable, ¿no? Es decir, los miles y miles de ahorradores que invirtieron en sus pisos, ¿no? Pues que te digan
Que es su patrimonio.
Que eso no es su patrimonio y que yo te voy a poner el alquiler. Y encima, si no te puede pagar, pues que te tienes que aguantar, que es lo que pasa. Ahora mismo hay una prórroga de los desahucios, ¿no? Con lo cual, tú imagínate.
Y de
¿no?
los ocupa.
Bueno, ya eso es otra, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión que ya es increíble, ¿no? Que tú tengas tu vivienda, la ocupen. Y ha pasado casos muy, muy sangrantes, como a personas mayores que han estado en el hospital y han ocupado la casa y que no hay forma de echarlo, ¿no? Incluso por algunos familiares que se han metido dentro.
Hay mucho
es decir, esas cosas no se pueden permitir. Y ese es el gobierno ahora mismo que tenemos. No busca los grandes consensos. Ahora mismo están obsesionados con la renovación del poder del Consejo General del Poder Judicial. Tú hablas con la gente y le dices, ¿a usted le preocupa el tema del Consejo General del Poder Judicial? Y dice, ¿cómo? Sí, tengo problemas para llegar a fin de mes. Me están subiendo la luz a diario. Es decir, no encuentro trabajo, todavía sigo en ERTE. Ahora mismo estaba leyendo esta mañana la noticia, ¿no? Porque es verdad que ha sido un paraguas para toda esta crisis, ¿no? Que sanitaria, que ha derivado una crisis económica, ¿no? Pues el tema de los ERTEs, ¿no? Y estaba diciendo que bueno, que sí, que se va a prorrogar un mes más, pero después no se va a saber qué va a pasar con los ERTEs, ¿no? Ahora mismo es muy sangrante para una empresa que encima no puede tener sino parcialmente la actividad y que tenga que pagar una parte de esos ERTEs, que es lo que pasa, ¿no? Entonces, oye, todas esas cosas que son las que le preocupa realmente a la gente, pues este gobierno pues pasa desapercibido. Lo único es a través de los eslogans, no vamos a dejar nadie atrás, este es un gobierno social, pero cada vez hay más gente en el paro, cada vez hay más gente que lo pasa mal y es complicado llegar a final de mes, y todo esto es lo que estamos viendo, ¿no? Pero la dinámica, generalmente, la vida que tenemos en el Congreso, pues prácticamente de estar allí todas las horas del día y por la noche llegar al hotel, descansar hasta el día siguiente, ¿no? Esa es la dinámica.
¿Sirve para defender los intereses de Canarias el Congreso de los Diputados o es el ámbito es más nacional y hay que ausentarse un poco
Canarias
del localismo?
Canarias es importante, pero es verdad que
hay cosas que hay que defender allí. No se pueden defender en otro sitio.
Está claro, ¿no? Y muchas veces incluso contra viento y marea, contra tus propios compañeros, a veces tienes que entenderlo, ¿no? Yo recuerdo una intervención que tuve con el tema de las ayudas, ¿no? Cuando el año pasado, con el tema de la pandemia, y los diputados se quedaban sorprendidos, claro, porque es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que entiendan la lejanía de Canarias, es muy difícil que entiendan de que Canarias necesita, no son favores que se nos hacen, no son algo excepcional, sino el tema de las ayudas al transporte es necesaria para intentar buscar un criterio de igualdad con el resto de los españoles y es necesario pues ese trato diferenciado. Eso no son privilegios de Canarias. Y es verdad que lo que sí me he encontrado que muchas veces, y en todas las formaciones políticas, muchas veces los técnicos que están en los ministerios, eso lo ven como un privilegio, fíjate. Lo ven como un privilegio que los canarios.
Pero no
tenemos...
lo cambiamos, ¿eh? Llevamos años con esa matraquilla somos capaces de explicarlo.
Y nos pasa a nosotros cuando gobernamos y nos pasa, y yo recuerdo un caso muy sangrante que todavía no está sin resolver, que era el famoso convenio de carretera. Eso costó, pero cuando a cualquier político, y más con la situación que ahora mismo tenemos, se nos presenta un informe sobre la mesa, pues muchas veces tú dices, oye, aunque ese informe sea injusto, si está dentro de la ley, yo no me puedo oponer, porque si me opongo ya sé lo que me va a pasar, ¿no? Y ya lo sabemos todos y hasta por experiencia, ¿no? Te llevan a los juzgados, te intentan judicializar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas. Pero pues habrá que hacer pues esa labor de concienciación. Yo, por lo menos las veces que me toca intervenir, sobre todo en las comisiones, no tanto en el pleno, pero en las comisiones que he intervenido mucho, pues trato de siempre tocar el tema de Canarias. Siempre tocar el tema, aunque hable de otros temas, ¿no? Yo recuerdo que me tocó un tema asturiano sobre el tema de la ganadería, pues también intenté meter el tema de...
La poca ganadería canaria, ¿no?
La poca ganadería, y encima con todo lo complicado también que lo tiene la ganadería, ¿no? Pero es verdad que nosotros sin las ayudas, Canarias, tanto la agricultura como la ganadería, pues muy complicado que sobreviva, ¿no? Y ahora mismo el turismo necesitamos esa inyección, ¿no? Yo la semana pasada registré más de 10 preguntas a la ministra, después de una PNL que también presentamos junto con...
Tela, Maroto, ¿eh? Tela, para la que nos ha tocado.
Con Maroto, sí.
La que bueno, nos ha tocado.
Bueno. Y si tú estás ahí en una comisión, donde llegas a escuchar que en un país africano estuvo ella, en el Senegal, y que la consideraban como un referente turístico,
como por las cartas,
una de las grandes ideas, yo digo, bueno, esta no tiene abuela, porque ella misma se pone las flores, ¿no?
No la vamos a criticar. Tenemos que ir acabando y quiero preguntarte por una cosa. ¿Qué te parece la convención itinerante del Partido Popular que empieza hoy? ¿Es necesaria?
Es muy positiva. Empezamos por Santiago del Teide.
Santiago del Teide, que está el alcalde allí esperándolo. Un saludo, Emilio.
Emilio Navarro. Empezamos por Santiago de Compostela. Seguiremos por Valladolid, que es mañana. Después Sevilla, después Cartagena. Y acabaremos en Valencia, ¿no? Que está todos allí, ¿no? Pero yo creo que es positivo para decirle a la sociedad de que el Partido Popular tiene un proyecto, ¿no? Tiene
un proyecto económico. Y está unido, hay un liderazgo.
Ahí vamos a tener a todos los líderes, ¿no? Incluso, pues, Esperanza Aguirre, que fue muy crítica con unas declaraciones.
Y creo que Aznar también, ¿no?
Vamos a tener a Aznar, vamos a tener a Rajoy, vamos a tener a grandes líderes internacionales. De hecho, pues, tendremos al presidente de Austria cerrando la convención, y también tendremos al primer ministro griego, ¿no?
Que echó a los de Podemos allí.
Los echó. Desaparecieron
después. Ya no se acuerdan de los chiripas.
Sí. Bueno. La semana pasada salió en el Congreso por cómo Podemos lo apoyaba, ¿no?
Y nos hemos olvidado con lo que fue Grecia, ¿eh? Con aquellos hombres vestidos de negro y el rescate de Grecia, que España venía por ahí, que venían los hombres de negro también para acá.
No, yo hubiera venido en España.
Y Varoufakis.
Tú imagínate en España recortando municipios, con todos los municipios que tenemos, como hicieron en Grecia, o recortando incluso pensiones, ¿no? Porque tuvieron que bajar las pensiones, tuvieron que, por supuesto, desaparecer pues muchos funcionarios por primera vez, incluso eso que en España, y ahora que estamos con los funcionarios interinos, ¿no? Que están con la ley, estamos tramitando ahora mismo la ley para intentar buscar una solución a todas esas personas que trabajan en la administración durante muchos años.
En fraude de ley.
Pues muchos, claro, en fraude de ley, pero bueno, lo han cometido los que lo han permitido, ¿no? Y a una persona, yo me he encontrado con casos de personas que llevaban pues 20 años en la administración y de repente le convoca a la plaza, y tú imagínate ya con 57, 58 años, muy difícil, ¿no?
Pues Sebastián, para mí ha sido un placer compartir esta primera de una asociación de entrevistas, porque ya te he pillado que los martes vuelves a Madrid, pero los lunes no.
Los lunes estamos aquí. Los lunes estamos. Entonces,
después
encantado.
De un fin de semana disfrutando de tu Valle de la Orotava, porque sigues viviendo aquí en el Valle, ¿no?
Por supuesto. Este es el mejor sitio para vivir.
Con diferencia.
con diferencia, ¿no?
Pues más de un lunes vas a tener que venir por aquí a contarnos qué pasa. En turismo y agricultura, por lo menos, que estarás al día.
Yo encantadísimo de cualquier tema, pero vamos, la agricultura y el turismo son temas que realmente me nos preocupa y estaremos, ¿no? Y estaba diciendo que en el caso de La Palma le he pedido no solo que pida disculpas a la ministra, sino que además a ver qué plan va a tener para recuperar el turismo en La Palma y en Canarias, porque también Canarias pues ha resultado dañado por todo este volcán, ¿no?
Pues Sebastián, hoy vamos a despedir tu entrevista estrenando el grupo musical que nos va a acompañar esta semana, que te va a encantar, porque como tú eres de mi generación, a ti Pink Floyd te suena, ¿verdad?
¡Hombre!
No, pues esta semana es cortita, ya tendremos que hacer Pink Floyd 2, porque esta semana solamente vamos a compartir 6 temas, y elegir 6 temas de Pink Floyd me costó, porque había muchas cosas que había que poner. Pero vamos, imagínate el nivel de temazo que vamos a poner esta semana.
Bueno, y los escucharé, aunque sea por internet, que muchas veces me conecto desde Madrid, pues los escucharé.
Hoy vamos a tener dos buenos. Ahora le anuncio el que vamos a tener ahora en el intermedio de la el ecuador del programa, pero acabamos con Wish We Were Here a la tarde, a la una.
Muy bien.
Y ahora Another Brick in the Wall.
Bueno.
Así que empezando fuerte con Pink Floyd. Pues nos quitamos las gafas porque se nos empaña con la mascarilla y le damos la bienvenida a don Juan Antonio García Abreu, alcalde socialista de la Victoria de Centejo. Muy buenos días, don Juan Antonio.
Muy buenos días, Diego.
Contento de verte aquí, que hacía tiempo que no nos veíamos. Estamos igual.
Estamos buenos, parecido. Alguna canita más, pero bien. Tú te conservas mejor que yo. No, físicamente creo, no, estás mejor que yo un ratito.
Pues mira, aprovechando de que tenemos aquí al alcalde de la Victoria y que este fin de semana, no, el fin de semana pasado, tuvimos una discusión en casa con respecto a los nombres de los ayuntamientos, pues no hay nadie mejor y ni más autorizado que Juan Antonio para explicarnos por qué la Victoria de Centejo se llama la Victoria, porque hay dudas quién ganó.
Efectivamente, ¿no? Bueno, como tú bien dices, pues se produce como consecuencia de la conquista de Tenerife en 1495. Tiene lugar la batalla entre nuestros aborígenes y los castellanos, una primera batalla donde que se produce en el municipio colindante de la Matanza de Acentejo, donde los aborígenes, los guanches, ganan a los castellanos. Y posteriormente se vuelve a producir una segunda batalla en el propio barranco que divide a ambos municipios. En esta ocasión, pues le ganan los castellanos a los guanches. A raíz de ahí, pues se coloca nuestro pino centenario, el famoso pino de la Victoria de Acentejo, que también forma parte de nuestro escudo. Se coloca la campana y se canta victoria. A partir de ahí, pues se desarrolla lo que hoy conocemos como nuestro pueblo. Se genera la iglesia y, como sabemos, en aquellos años alrededor de la iglesia se generaba el pueblo. De ahí,
y eso llega al 2014,
la Victoria de Acentejo,
¿no? Y llega al 2014 y os dan el título de Villa Histórica.
Efectivamente, Villa Histórica. Se trabaja en los últimos años para conseguir el concepto de Villa Histórica y a día de hoy pues somos Villa Histórica.
Pues aparte de buen vino, buenos guachinches y buena gente, en La Victoria hay muchísimas otras cosas. Parece que es un pueblo que además sigue creciendo demográficamente, un pueblo que, en contra de lo que algunos piensan, va creciendo exponencialmente. ¿Ya estáis por encima de los 10.000 habitantes? ¿O
no, todavía estamos en 9.265.
Por el caminito que iba abajo, y vais subiendo ahí.
Y vamos creciendo poquito a poquito. Es cierto que ahora mismo, en los últimos años, la escasez de promoción de vivienda ha generado, por cierto, destacamiento, lo que decimos, un incremento del centenar. Y bueno, como consecuencia de eso, pues también nos hemos puesto las pilas y hemos cedido un suelo al gobierno de Canarias con todas sus cuestiones legales, porque antes en algún momento se hizo alguna cesión, pero faltaban muchísimos requisitos, y ahora hemos puesto pues esa cesión de suelo, hemos entrado dentro del plan de vivienda y vamos a construir las primeras viviendas de promoción pública de la historia, como hablábamos de historia, de la historia de la Victoria de Acentejo, en la zona de La Resbala. Será una
promoción pública del ayuntamiento.
Sí, del ayuntamiento no, del gobierno de Canarias.
Del gobierno de Canarias.
Dentro del plan.
Por el ayuntamiento.
Efectivamente, luchando para estar dentro del plan de viviendas de Canarias, que va del 20 al 25, para conseguir que La Victoria tenga su vivienda y ayudar pues a las familias del municipio.
Ordenar el municipio de La Victoria urbanísticamente es complejo, ¿no? Muy complejo.
Es uno de los compromisos y retos que tiene La Victoria de Santiago. Quien conoce el municipio sabe que tenemos unas normas subsidiarias del año 91. Durante pues todo este tiempo no hemos sido capaces de aprobar un planeamiento urbanístico acorde a las necesidades de este pueblo, y estamos trabajando en esa línea. Hemos hecho algunas modificaciones menores para que nos permitan realizar actuaciones puntuales, pero ahora mismo estamos con la modificación sustancial de esas normas. Quien conoce La Victoria sabe que tenemos calles estrechas, de gran altura, con falta de acerado, con falta de los requisitos básicos. Tenemos pocas vías de comunicación con lo que es la carretera general, nos faltan también espacios, zonas de espacios públicos, lugares para construir vivienda. Tenemos que ir planteando una nueva ubicación del cementerio municipal, porque ya donde se encuentra conformado. Hemos tenido muchísimas reuniones con promotores privados que les interesa invertir en La Victoria de Acentejo, pero que la clasificación del suelo hace imposible su desarrollo. Nos hemos visto limitados. Yo creo que la gran limitación y el crecimiento de los municipios colindantes, a diferencia de La Victoria, se produce en parte a no tener aprobado un documento urbanístico actualizado que permita pues el crecimiento, ¿no? Tampoco queremos un documento urbanístico que se extienda mucho más allá de los 10.000 habitantes. Creemos que con la superficie de suelo que tenemos, un municipio como el nuestro, con los servicios que presta, pues en torno a los 10.000 habitantes sería un buen número.
La estabilidad política del Ayuntamiento de La Victoria actualmente está garantizada porque el PSOE tiene mayoría absoluta, pero desde el principio de la democracia hasta hoy, la vida política de La Victoria no es baladí. Es decir, ha habido movimientos interesantes. En los últimos años pues conocemos, ¿no?, toda la historia del Partido Popular, con las coaliciones con Coalición Canaria, el problema con Manuel Correa. Es decir, ha estado bastante convulsa. ¿Cómo son las relaciones ahora entre el grupo de gobierno y la oposición en La Victoria?
Bueno, yo creo que las relaciones son cordiales. Mantenemos pues la celebración de las comisiones, de los plenos, escuchamos mucho a la oposición.
¿Existe oposición en La Victoria?
bueno...
El Partido Popular está prácticamente desaparecido, ¿no?
Bueno, no, yo creo que el Partido Popular está dentro del arco plenario, existen pues muchas fuerzas más allá de las que están representadas, también está Nueva Canarias, Ciudadanos también estuvo presente en las últimas elecciones, y con todos intentamos tener una buena relación. Yo creo que intentamos plasmar una nueva realidad, ¿no? O sea, nuestro logan era una nueva victoria, en el sentido de dejar atrás las guerras que se venían produciendo en los últimos años y intentar remar todos juntos. Yo creo que ahora mismo hay una sensación de unidad en el pueblo de la Victoria, hay mucha tranquilidad. Y bueno, y lo que te decía, seguimos escuchando a todos, a la oposición, a los vecinos, para intentar construir lo mejor para el municipio.
Lo que ha dicho hoy en Alemania, que además es extensible a Europa, porque aquí todos temblamos cuando antes decía Estados Unidos se resfría, nosotros tosemos, y no, ahora cuando en Alemania se ponen como se están poniendo, aquí nos moremos todos a remangar, porque vienen tiempos convulsos. Pero de todas maneras, el hecho de que la población alemana haya dicho vamos a darle un montón de gente representación, como llevan haciéndolo ya años, pónganse de acuerdo, en la Victoria va a ser complicado porque es o PSOE o Coalición Canaria, no queda otra.
Bueno, o Partido Popular, o Nueva Canarias, o Ciudadanos, otras fuerzas que no se puedan presentar, ¿no? Nosotros no dejamos a nadie fuera, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a participar y a presentarse. Es cierto que en los últimos años, pues a lo mejor ha sido más un voto a estas dos fuerzas políticas, pero es cierto también que lo que hemos vivido, por ejemplo, en el 2019 es algo histórico, ¿no? La participación de 5 fuerzas políticas. Por lo tanto, nuestra mayoría absoluta y nuestros y el respaldo de los ciudadanos para mí tiene un valor mucho más allá, ¿no? Porque teniendo a 5 fuerzas políticas, conseguir una mayoría absoluta y apostar por este grupo de gobierno dice que los ciudadanos querían un cambio, estaban hartos de lo que venían viviendo anteriormente y nos han dado la oportunidad. Ahora lo estamos desarrollando. Es cierto que, por desgracia, nos ha tocado bailar, como se dice, con la más fea. Apenas a 9 meses de empezar a gobernar nos ha tocado una pandemia mundial y bueno, creo que hemos estado con los ciudadanos en todo momento, escuchándolos, intentándolos informar, que creo que es importante que tengan toda la información para que puedan tomar su propia decisión, y siendo cercanos y resolviendo los problemas de base, ¿no? Los servicios sociales han tenido un peso específico en este último tiempo y lo han tenido siempre como Partido Socialista que somos y lo seguirán teniendo, ¿no?
Pues antes de que acabe el año lo volveremos a invitar aquí a estos estudios y esperamos contar con su presencia para que nos cuente cómo se presentan las dos últimos años de legislatura, los otros ejercicios y presupuestariamente hacia dónde va la Victoria. Pero hoy por hoy tenemos una realidad. Ahora mismo el volcán de La Palma ya nos acaban de informar que sigue parado, es decir, que parece que nos ha sorprendido a todos. David nos comentaba que, bueno, que hay 3 escenarios posibles, pero bueno, ahora mismo la urgencia solidaria existe y creo que la Victoria no está ajena a esto. También ha recogido el guante que inició una asociación de mujeres o asociación vecinal, no sé, creo que alguien se puso en marcha y el ayuntamiento dijo vamos
a... No ha sido así. Todo lo contrario. Ha sido el Ayuntamiento de la Victoria quien ha lanzado una campaña desde el martes por la noche, lo lanza en redes sociales, siendo uno de los primeros municipios de la isla de Tenerife, por no decir el primero, que recoge todo tipo
y
de
funcionando bien, porque
todo tipo de materiales. Y se lanza incluso antes de que la propia FECAN, la Federación Canaria de Municipios, establezca las líneas que después hemos seguido todos los municipios. A raíz de esa iniciativa, pues es cierto que asociaciones, no podemos excluir a nadie, ¿no? Asociaciones de todo tipo, culturales, sociales.
No nombramos a ninguna para no excluir a ninguna.
Efectivamente, porque han sido muchas las que han participado. Unos se hacen más visibles, otros...
Sí, sabes que las redes sociales otros hay a veces, algunos que dicen
claro,
que
otros,
es iniciativa de ellos.
Otras a veces la solidaridad la prefieren llevar más oculta, que es realmente como creo que debe ser la solidaridad, ¿no? En silencio y aportando todo lo que se pueda, ¿no? Muchísimas empresas del municipio, sobre todo vecinos y vecinas, que ante la llamada del ayuntamiento para colaborar con el pueblo palmero, pues no se lo han cuestionado y desde el primer momento han apoyado la causa, ¿no?
Las inversiones en estos tiempos que corren son importantes para ver hacia dónde vamos. El Ayuntamiento de Victoria está invirtiendo dinero en infraestructuras dentro del municipio, ¿no? ¿Cuáles son las más resaltadas?
La Victoria tiene una carencia desde hace muchísimos años. Yo siempre digo que estamos resolviendo problemas desde hace de hace 40 años, de hace 20 años y de hace 10 años. Y explico.
¿De infraestructuras comunes?
Sí, la Victoria tenía que tener resuelto ya todas estas infraestructuras y tendríamos que estar trabajando en otras realidades. Este gobierno al que yo sido, debería estar trabajando en otras realidades, pero por no haber hecho la tarea en los últimos años, pues ahora tenemos que estar resolviendo. Y también somos, por otra parte, el gobierno, y a tono de broma, el gobierno del mantenimiento, porque instalaciones como el pabellón, que el pabellón de deporte, solo tenemos un pabellón en el municipio, en los últimos 8 años se han llenado, se han filtrado de agua, llueve más dentro que fuera y nunca se hizo nada. Ahora, gracias al acuerdo con el Cabildo de Tenerife, vamos a cambiar esa techumbre y va a permitir que los cientos de niños y niñas que realizan actividad, niños, niñas, jóvenes que realizan actividad dentro del pabellón, puedan tener un espacio seguro sin que se moje. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos en primer lugar, como le decía, por fecha, estamos moviendo la escuela infantil en la zona de Santo Domingo. Un edificio que se acordó con un patronato, que transcurrido el plazo de tiempo podíamos haber perdido el edificio, la plaza y el centro cultural, y cuando llegamos lo primero que hicimos fue adoptar el tema, porque ya sabíamos en la oposición las continuas prórrogas adoptadas en los últimos años sin resolverlo. Compramos el edificio. A día de hoy ya Santo Domingo es municipal. Y a partir de ahí hemos trabajado junto al gobierno de Canarias, primero presentando un proyecto de escuela infantil. Es cierto que existía pues algunos espacios habilitados, pero no teníamos conformidad de legalidad de todo ese espacio, ¿no? Y hemos trabajado primero con la redacción del proyecto y después con el gobierno de Canarias para que pueda ser financiada en este año esa escuela infantil y a lo largo del próximo 22 se pueda culminar. Después de 40 años las familias de la Victoria no han podido conciliar la vida laboral y familiar y han tenido que trasladarse a otros municipios colindantes para prestar este servicio. A día de hoy sabemos que de educación de 0 a 3 años en los últimos años no se ha invertido y vamos a crear pues en torno a 100 plazas. Después hablamos de otros proyectos.
Eso es importante, le acabas de nombrar, ¿eh?
Sí, tenemos un enfoque social, ¿no? Pero después tenemos otro proyecto que llevamos hablando más de 20 años, que es la famosa rotonda en Carretera General con la subida del instituto. Varios acontecimientos, que si hacia adelante, que hacia detrás,
que si se cae el muro,
que si no sé qué, si no sé cuánto, que si es el muro, que bueno, pues al final no se había cerrado. Hemos cerrado ya el acuerdo con los propietarios, lo hemos llevado a pleno, hemos aceptado los suelos conforme establece la ley, hemos puesto la conformidad al convenio que ya nos ha llegado de carretera y ahora solo falta que pongan el garabato desde el Cabildo Insular de Tenerife, pasarlo al ayuntamiento, poner el garabato y empezar a
licitar. Hablamos de la rotonda de arriba.
Hablando de la rotonda de la carretera general, una vía que necesita...
Que ahora mismo tiene un triángulo de subida, bajada y que...
Las dos son subidas, si te ubicas, Diego, las dos son subidas ahora mismo, puedes coger a la derecha o a la izquierda, ¿no? Donde hay también un desmonte privado que también está pegado a lo que sería la futura rotonda.
Esa es una rotonda que va a afectar no solamente a los habitantes de la Victoria, sino a muchísima gente que pasamos por ahí habitualmente.
Efectivamente, a toda esa vía que tenemos que seguir mejorándola y adaptándola a los tiempos que corren. El miércoles tenemos reunión también para presentarle al Cabildo de Tenerife el proyecto de alumbrado público de esa vía. Cuando se pasa por esa vía por la noche es tenebroso.
Y además
oscuro.
Es una pena porque se nota cuando empieza la Victoria y cuando sale, porque la Matanza está alumbrada y Santa Úrsula también.
Y tiene aceras, sí. Y se puede transitar y una madre o un padre con un carrito de un niño puede ir cómodamente o una persona puede caminar sin encontrarse hoyos.
Es importante y no solamente afecta a los vecinos de la Victoria.
Pues efectivamente. Estamos concienciados en cambiar esa carretera general. Para eso, lo que les decía, ya esa rotonda será una realidad después de 20 años. Y estamos trabajando también en la otra rotonda, que es en la altura del Marabú, cercana al puente, al puente de Hierro.
La conexión al otro acceso a la autopista.
Por la zona de carretera vía. Uh-huh. Por la zona de carretera vía.
Que se reformó en la época de Haroldo, que ahí metieron muchísimo dinero. Pero no hicieron la rotonda.
Sí, también hicieron una acera central que generó un conflicto enorme, que ha supuesto la pérdida de aparcamiento, que ha supuesto el cierre de comercio y que supuso una inversión al doble de lo que estaba establecido en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Un espacio que podía haber sido una vía principal y de carácter comercial y que con esa acera central que técnicamente se estableció, pero sin ningún criterio y sin ningún acuerdo con los vecinos de la zona, pues pues ha generado los inconvenientes que ha generado. Nosotros ahora trabajamos en la segunda fase, que es desde la rotonda en la zona de Barcadena hasta la Bandería Mara, con un importe de 1,8 millones. Nos hemos reunido con todos los vecinos y hemos planteado pues una nueva vía. Sin hacer la central, por supuesto, porque ha sido una catástrofe y un error garrafal hacer esa vía con acera central. Y después, pues una vía que tenga todos los servicios, por supuesto, y que tenga sobre todo también aceras. Lo que no consideramos adecuado es que una nueva urbanización de esa calle pues tenga aceras de asfalto, ¿no? Yo creo que debemos darle el valor que se merece a los vecinos de Carretera Vieja, y con este proyecto, segundo proyecto, pues lo tendrá. Y si me permite, pues, sí, pues dos cuestiones más, ¿no? Hablábamos de inversiones. Por un lado, la biblioteca municipal, que hemos tenido, inicialmente tuvimos un inconveniente en el sentido que la licitamos y la empresa pues que fue adjudicataria, pues por determinados motivos no pudo continuar la obra. La resolución del contrato con la nueva ley nos ha llevado cerca de un año para cumplir todos los trámites, y estamos a punto de firmar ya la nueva adjudicación para que la empresa pueda continuar con esa obra de 639.000 euros que permita que los estudiantes de la Victoria de Centejo no tengan que trasladarse principalmente a la sala de estudios del municipio de La Matanza para poder estudiar. Que
tienen dos limítrofes muy buenos, porque la de La Matanza es muy buena, pero la de Santa Úrsula también es muy buena.
No sé, pero nosotros solemos ir más siempre destino Santa Cruz, no sé por qué, pero siempre solemos ir destino Santa Cruz. Y después la otra realidad es la principal, y donde estamos trabajando y poniendo todos los esfuerzos también, y es una promesa electoral que tenemos que cumplir sí o sí, es nuestra residencia de mayores. Compromiso.
¿Qué tiempo llevas ahora dando vueltas?
Esa obra, pues llevamos nosotros ya 2 años la iniciamos cuando uno era concejal de obras en el 2009.
Te iba a decir que yo ya llevo yendo a hablar
de esa obra. En el 2009 iniciamos los cimientos de esa obra, ¿no?
A 12 años.
Ha pasado tiempo, por eso te decía que hay obras que se eternizan, ¿no? Desde 40 años hasta más de una década. Pues esa residencia ya ahora mismo están trabajando, ya la fase intermedia de la obra y la fase baja, la parte baja están prácticamente concluidas, se terminan en unos días, y nos falta la financiación de la parte alta, que es donde irán las camas, y esperemos que los acuerdos que están por firmar, esperemos que sean fructíferos a lo largo de estos próximos meses, nos permitan ya en 2022 tenerla terminada y ponerla a disposición de los vecinos.
Pues todo eso, Juan Antonio, está muy bien, porque son infraestructuras que son necesarias para el crecimiento y la consolidación de un municipio histórico como es el de la Villa de la Victoria de Acentejo. Iba a decir la Villa de la Rotava, en que estoy yo pensando. Ya te he comentado que a partir del miércoles y jueves tenemos esas maravillosas jornadas que fomenta Gente Radio, que ha promocionado o ha patrocinado Gente Radio, al que estás invitado. Porque el futuro del norte de Tenerife pasa por pensar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir.
Estaremos, porque son súper interesantes. Lo poco que pude compartir contigo fuera de los micrófonos ahora me parecen súper interesantes. Hoy más, que es día del turismo. Y que
día mundial.
Sí, y que en un ratito también estaremos en la Casa de la Castaña con los concejales de todo el nordeste y con el Centro de Iniciativas Turísticas, pues celebrando un encuentro. También nos acompaña la nueva directora insular de turismo, Laura Castro, para compartir y hablar dónde va la Victoria, dónde va toda la comarca en materia de turismo. Será un encuentro un poco más informal, no de ese nivel con esa jornada, pero creo que también interesante para ubicar, ¿no? La Victoria tiene mucho potencial turístico con lo que tenemos, ¿no? Sobre todo con nuestra gastronomía, nuestro patrimonio y nuestra naturaleza. Pero también tendrán mucho que decir los municipios de al lado, ¿no? Y si vamos todos de la mano, seguramente los éxitos serán mucho mayores.
No te quepa la menor duda, la unión hace la fuerza. Juan Antonio, estaríamos hablando contigo 20 minutos, media hora y 40 minutos más, pero lo que hacemos es que capítulo 2, temporada 1. Nos emplazamos para la próxima y hablamos más de la economía, hablamos más del comercio, hablamos más del turismo y a ver si te podemos aportar algo. Invitado estás para que te conectes online, tú y todos los vecinos de La Victoria, que hay mucho comerciante, hay mucho gastrónomo más que comerciante, porque hay que barbaridad cómo se come en La Victoria.
Sí, tenemos mucha calidad tanto de comer y de beber.
Y el vino de La Victoria. Y el pollo frito, que es el mejor pollo frito del mundo mundial. Ya sabes a qué bar me refiero. No nos paga publicidad, pero que no tome nota. Bar Palma, el mejor conejo que hay en el mundo mundial. Sí, yo voy a comer mucho La Victoria.
Muy bien.
Pues señor, don Juan Antonio García Preo, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y ya te digo, emplazado para la siguiente.
Muchísimas gracias, Diego, como siempre en casa.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Y 8 minutos de la mañana, y aquí seguimos en los estudios centrales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Y además, pues con una visita muy agradable en el marco de las primeras jornadas profesionales del turismo y el comercio, viajando al futuro del norte de la isla de Tenerife, tenemos el placer de contar con la presencia hoy de habitual ya don Ignacio Gómez Urzaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días,
calentando motores ya, ¿eh?
Pues ya estamos cerquita.
Yo estoy de los nervios.
Ya está de los nervios.
Yo estoy de los nervios.
Tranquilo.
Ayer estaba molestando a Enrique diciéndole: Enrique, me tiene que echar la mano, vamos a ver, no tomen un café, tal. Tranquilidad. Es mucha la responsabilidad, Ignacio.
Hombre, estábamos comentando ahora con nuestro invitado, con don José Serrano, que tenemos entre manos un proyecto importante y complejo.
Ambicioso y valiente, ¿eh?
Por la cantidad de personas que participan. Estamos hablando de 21 personas en dos días, ¿eh? Son muchos temas, muchos profesionales, empresarios, muchas temáticas que vamos a...
Y se ha puesto mucho alma, mucho corazón y mucho empeño. Sí. Decía la canción Alma, Corazón y Vida. Aquí vamos a quitar la vida porque la vida no la hemos dejado a nadie. Pero vamos, alma, corazón y cariño se ha puesto mucho.
Pues sí.
Pues es el momento de saludar a don José Serrano González, que además de ser una persona de aquí, del norte de la isla de Tenerife, pues acabo de enterarme que es licenciado en Sociología, segunda promoción de La Laguna. Ya hablaremos, otro día hablamos de Sociología. Pero está aquí porque es el autor y el redactor del Plan Estratégico de Turismo de la Orotava y lo va a compartir en estas jornadas con nosotros, aparte de otros know-how y conocimientos de los que dispone. Buenos días, don José.
Muy buenos días.
Y bienvenido aquí a esta casa, que a partir de hoy es la suya, y a esta gran familia de Gente Radio.
Muchísimas gracias.
Pues yo sé, Ignacio, lo que te querrá preguntarte, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el futuro del turismo en el norte de la isla de Tenerife?
Buena pregunta, ¿eh? buena pregunta.
Después te dejo con Ignacio, que ya verás.
Bueno, en realidad, quizás además acostumbrados a hacernos esa pregunta, ¿no? Precisamente empezabas comentando que bueno, he tenido la suerte de formar parte del equipo redactor, del equipo de investigación del plan estratégico de la Orotava. Y precisamente al final, cuando te pones a redactar un plan estratégico, precisamente una de las preguntas claves es esa, o la pregunta clave es esa. ¿Dónde queremos estar en el medio, en el corto y en el largo plazo, ¿no? ¿Y qué queremos que en este caso, en materia turística, pues por el ejemplo de la Orotava? Esa fue la reflexión. Y fue la reflexión ya no solo de manera el equipo, ¿no?, de lo que podía pensar, sino que es fundamental que todos los elementos asociativos, la población local, los partidos políticos, las empresas del tejido productivo del municipio, te respondan a esa pregunta. Y trabajar de manera conjunta en responder a esa pregunta. Es una respuesta que tiene que ser de conjunta, lo más consensuada posible, porque precisamente si hablábamos además del ámbito de la sociología, construimos ese futuro entre todos, es la mejor forma y tener un consenso y empujar todos hacia él, va a ser mucho más fácil que lleguemos a ese futuro deseable o a ese estado deseable en lo que plasmemos en un proyecto de este tipo, sin duda va a ser mucho más sencillo, ¿no?
Ahora te dejo con Ignacio, pero me vas a permitir una pregunta para dejaros tranquilo, que igual yo me voy a hacer otras cosas mientras que ustedes hablan y yo os escucho. Una preguntita nada más. ¿Estás vinculado a la Universidad Europea de Canarias?
Así es.
¿En la sede de la Orotava?
En la sede de la Orotava.
¿Cómo está ese motor turístico y económico de la Orotava actualmente de salud?
La verdad que en un crecimiento anual espectacular. Generando nuevas oportunidades de estudios, nuevas oportunidades de investigación en un lugar que nos ha acogido pues con las manos abiertas como ha sido la Orotava. Muy, muy contentos, y yo creo que tú mismo lo has dicho, ya se nota que de verdad el proyecto está dejando huella económica, de conocimiento y de todo tipo, y un ejemplo pues es el plan estratégico de la Orotava. Esa sinergia entre la universidad y el pueblo, yo creo que ya se está viendo en el número de estudiantes. Estamos hablando ya de un proyecto que este año está alcanzando casi los 2.000 estudiantes, o sea que estamos hablando de un proyecto ya que empieza a crecer. Para una universidad son muy poquitos años, llevamos 10 años en la Orotava, pero el proyecto cada año se consolida más, crece más, nuevas titulaciones y nuevas oportunidades de un proyecto universitario que la verdad que es una suerte poder participar y formar parte de él.
Pues ya te dejo con Ignacio, que te va a meter un primer grado, que te vas a morir. ¡Hombre! Voy a por mi teléfono móvil porque me acabo de dar cuenta que los WhatsApp se me han parado porque se me han desconectado el WhatsApp.
Vete a buscar el móvil.
Enseguida vuelvo.
Hasta luego. Gracias.
Señor Serrano, me estaba comentando, precisamente nos estaba comentando, la importancia de ese plan estratégico turístico de la Vía de la Orotava. Un plan que se hizo, se desarrolló hace 2 años, se presentó, y entre medias ha aparecido la pandemia, con un cero turístico, algo que yo creo que ni aquellos pensadores, analistas, lo podían tener en mente, ¿no? Bien, estos planes se supone que son planes vivos, no es un documento que, lo haces, lo presentas, lo metes en un cajón y ya está. Con lo que ha sucedido, ¿qué cambios o qué adaptaciones necesita ese documento en estos momentos? Por cambios de hábitos de los turistas, por lo que nos ha pasado, porque estamos ahora en un renacimiento o recuperación de la actividad.
Hombre, es cierto que eso primero es fundamental, ¿no? Que es un documento que tiene que estar completamente actualizable, ¿no? Con una serie de objetivos que se pretenden, pero es verdad que hay estrategias, que hay, sucesos que ocurren, que son inevitables y que hay que saber flexibilizar el plan, adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin duda, la pandemia, pues creo que ha puesto a prueba cualquier tipo de estrategia en este sentido, y más en materia turística. Es cierto que la orientación y los objetivos y el tipo de turismo que se quería para la Orotava, digamos que iba ya en la línea de lo que ahora parece que va a ser el turismo de muchos sitios o de muchos lugares en cuanto a descubrir ese lugar. La Orotava quería, ser, y junto a la línea del slow tourist, del turismo lento, del descubrir el sitio, el lugar de manera calmada, disfrutando además y descubriendo de verdad su idiosincrasia, su cultura, su gastronomía, en pequeños grupos, en grupos familiares, en parejas. Digamos que ese era el perfil del turista y el tipo de turista que se quería para la Orotava, y que parece, pues por lo que vemos todos, que es el tipo de turista que va a seguir creciendo. Ya venía siendo una tendencia importantísima en el mundo ese tipo de turista, pero que quizás la pandemia ha puesto sobre la mesa mucho más el descubrir el tipo de destinos que te ofrecen, pues itinerarios distintos, fórmulas distintas, y sacando, digamos, esas características del destino que puedes competir porque son propias del lugar y que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Y creo que esa ha sido la línea que se ha seguido con el plan estratégico. Y bueno, evidentemente no sabíamos que iba a ocurrir esto, pero ya sí que esas tendencias se veían en los perfiles del consumidor, en los perfiles del turista, uh-huh. Y fue uno de los carriles fundamentales, o yo diría uno de los fundamentales, sobre quién queríamos o quién se quería que visitara la Orotava, ¿no? Y con ello el Valle de la Orotava.
Ya. Sabe que en nuestras jornadas vamos a tener un día dedicado a turismo y otro día dedicado al sector comercial. Este concepto de Villa City Slow, este turismo tranquilo, no masificado, respetuoso, que va visitando las ciudades, las localidades, disfrutando pues de su gastronomía, de su comercio, de su vida diaria, ¿no? Para el sector comercial, en este caso de la Orotava, entendemos que ha sido o es una idea positiva. Pero lo que hay que preguntarse es si ese sector comercial, sea en la Orotava o en cualquier otro municipio del norte de Tenerife, porque en definitiva yo creo que este concepto se podría aplicar a otros municipios de este norte, ¿está aprovechando realmente este esfuerzo que está haciendo pues las autoridades, la Universidad Europea, que es la que ha desarrollado el plan? Es decir, ¿han tomado conciencia, más allá de, bueno, de decir, ah, pues qué bien, pero luego toda la teoría hay que llevarla a la práctica, este sector comercial en la Orotava, ya le digo, y en el resto de municipios del norte de Tenerife, ¿es consciente de los retos que tiene?
Así hemos querido al menos trasladarlo, y dentro de la fase de redacción y consulta se hicieron reuniones, como decía al principio, con todo el tejido productivo, con todo aquel además que quisiera, independientemente de perteneciera no a un grupo u otro, aportar al plan y sobre todo informar. Posteriormente también de lo que se estaba haciendo y de lo que se pretendía hacer. El sello Turi Slow y Cita Slow, que en el caso de la Orotava ya llevaba varios años concedido y trabajando, ha empezado a impregnar en el municipio pues que tenemos que ir hacia ese tipo de turismo, pues porque simplemente incluso ellos mismos por un hecho de velar por los intereses de su negocio, al final ese tipo de turista lo que se trata es de que pasen el mayor número de horas en la Orotava, que consuman el mayor tiempo en la Orotava y que el gasto medio del turista que visita la Orotava pues sea el mayor posible, ¿no? Huyendo de que sea simplemente un sitio de paso, pues intentar agarrarles un poco, decirles no te vayas todavía, quédate un rato más aquí en la Orotava, que mira todo lo que tengo y que no sea solo un paso, ¿no? Hacia otros destinos como puede ser las Cañadas del Teide o de paso hacia Puerto de la Cruz, sino que realmente sea un sitio de visita obligatoria si un turista de ese perfil pues quiere visitar Tenerife y descubrir de verdad las joyas que esta isla no nos tiene. Pues la idea era decir, oye, la Orotava tiene que ser un lugar de obligada visita, ¿no? De obligada visita en la isla de Tenerife.
No podemos olvidar que Puerto de la Cruz es el gran centro turístico, la gran ciudad turística, el gran polo de atracción en este norte de Tenerife. Un Puerto de la Cruz que fue pionero también en tener un plan estratégico para su modernización y su reposicionamiento. Hace ya unos años que se puso en marcha, ¿no? Este modelo del Puerto de la Cruz, este plan que se está ejecutando, hombre, hay cosas que parecen más fáciles, como ejecutar obras, modernizar instalaciones hoteleras y demás. Pero otra cosa es cambiar la mentalidad de esos millones de turistas que tienen una imagen determinada de Puerto de la Cruz y reposicionarla en, mira, ahora ya esto va teniendo cada vez menos que ver con un pasado de los años 60-70 y ahora tenemos y ofrecemos nuevos atractivos, un nuevo destino. ¿Cómo se hace eso? Y si se está haciendo y si se están dando los pasos adecuados en ese aspecto.
Sí, seguramente que el caso de Puerto de la Cruz es un caso de referencia que además entró dentro de un plan, de un proyecto además pionero y piloto junto con otras lugares maduros, destinos turísticos maduros a nivel nacional, y que es cierto que nace de la necesidad. En este caso hablábamos del plan estratégico de la Orotava, que nace de una necesidad de adelantarte al futuro, pero sin un apremio de la prisa, sino que fruto de la reflexión del día a día, y que dice, oye, queremos ordenar y queremos saber hacia dónde queremos ir. Quizás nace el del Puerto de la Cruz de otra manera distinta, que es de la total necesidad por una situación en la que el destino se convierte en uno de los indicadores turísticos, que es el RevPark, el precio de la habitación disponible, el precio medio de la habitación disponible, en uno de los más bajos a nivel nacional, con un destino pues en claro declive, con unas circunstancias muy especiales que hacían de una necesidad imperiosa retomar un destino turístico, y eso es una tarea titánica, una tarea muy, muy, muy compleja. Y fruto de eso nace el consorcio de rehabilitación, nace ese proyecto de intentar que todas las, autoridades implicadas y demás, pues ponerse de acuerdo en hacia dónde llevarlo. Y lo primero empieza porque muchos, y es verdad, y todavía seguramente que queda una parte importante de visibilización de este trabajo que se ha hecho, y creo que con los años, con la perspectiva, lo apreciaremos más, los propios ciudadanos. Y creo que hay una parte ahí de informar más y de que la ciudadanía sepa un poco más realmente el trabajo que hay detrás de eso. Han sido años. O sea, esto un destino turístico no se revierte en unos meses, son años y años de trabajo, y de que independientemente de quién esté o no en cada uno de los municipios gobernando, pues se tenga claro la ruta. Por eso también son importantes los planes estratégicos, y que estén consensuados y que sean aprobados por todas las partes, es que no va a haber cambios. Es que esté la persona que esté, va a tener la capacidad y la altura de miras de mirar hacia el futuro trabajando con ese mismo plan. Y en este caso, el Puerto de la Cruz pues dice, oye, no podemos seguir así, no por nada, sino que no podemos llegar más abajo, hay que hacer algo para volver a refrotar el destino. Y eso empieza por quizás la parte más visible, pues son las obras o las intervenciones urbanísticas, ¿no? Y que dice, ay, qué bonito está esto, pero detrás de eso hay una reflexión y hay un plan estratégico. Sin eso hubiera sido imposible. Y sobre todo decir, ¿qué destino queremos ser? ¿Qué atribuciones y atributos vamos a vender a quien nos visite? Y eso fue fundamental para empezar a construir el resto, ¿no? Para decir que Puerto de la Cruz, pues, oye, no podemos decir que somos el mismo destino sol y playa que es otros destinos dentro de la propia isla, porque no tenía sentido. Y se empieza a vender como un lugar singular, como un lugar en el que la cultura, la gastronomía, el estar en el Valle de la Orotava, vender el Valle de la Orotava y el destino Puerto de la Cruz, no solo como Puerto de la Cruz, sino con todos los atributos que tiene el Valle de la Orotava, recursos naturales, lugares de interés histórico. Y se empieza a ver al destino como algo distinto a vente al sol y playa, que también, porque uno de los atributos fundamentales es nuestra buena temperatura y que vengas en diciembre y haga sol. Nadie que venga de Europa está buscando venir aquí, sí, muy bien, muy bonito, pero quiero que haga buena temperatura. Y esa creo que ha sido fundamental.
Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque a veces se hay como un cierto menosprecio a ese turismo de sol y playa que gasta poco, que queremos un turismo de mayor nivel adquisitivo, pero la realidad es esa, es decir, el gran atractivo de Canarias, o por lo menos de nuestras islas o de nuestra isla, sigue siendo el clima. Y como dices tú, el sol, la playa y la diversión.
Sí,
lo demás son complementos.
Pero precisamente era uno de los elementos claves, como de eso ya es fuerte Tenerife o Canarias, y tenemos muchos destinos que ofrecen, para alguien que venga al sol y la playa, ofrecen mucha mejor oferta irte al sur de la isla que venir al norte de Tenerife. Hay que ser claros, pues oye, pues ya que tengo un competidor ya interno, tratemos de diferenciarnos y de ofrecer algo completamente distinto que esos otros destinos no van a poder ofrecerlo. Y esa ha sido una de las claves. Oye, perfecto. Y claro, como decía, pues claro que tenemos que seguir, porque es uno de nuestros principales atributos, el buen clima. Eso es impensable tenerlo o dejar de venderlo, porque necesitamos que sigan viniendo para ese tipo también de turista, ¿no? Pero hay destinos dentro de la isla que pueden diferenciarse y eso también se agradece, porque tener un destino en el que encuentres la posibilidad de cabida a distintos perfiles y a personas que buscan cosas completamente distintas, pues es una ventaja que pocos destinos en el mundo tienen. Hay destinos de sol y playa que solo son sol y playa, y tenemos la suerte de estar en un destino en el que si quieres sol y playa lo encuentras, pero que encuentras también un montón de atributos más que casi que cualquier tipo de turista puede venir a Canarias, desde alguien que busca una parte más histórica o la gastronomía o la aventura o la montaña o la playa. O sea, de verdad estamos en un destino, y muchas veces se nos olvida que estamos en uno de los destinos más competitivos del mundo. O sea, y eso creo que muchas veces se nos olvida y le quitamos importancia a la potencia que tiene nuestro sector y nuestras empresas, la inteligencia además que hay detrás, pues muchas veces se nos olvida, ¿no?
Sí, una preguntita quería yo interrumpir a Ignacio, porque quiero una cosita que creo que es clave. Aquí en el norte hemos pecado siempre de ser una población un poco conformista, un poco que no hemos preocupado más del vecino de al lado, de si yo tengo más, tengo menos, si mi papa está más buena que la tuya, si mi vino es mejor que el tuyo. Y no hemos olvidado un poco quizás de ser motores de nuestras propias decisiones y nuestro propio futuro. Y hemos declinado la responsabilidad que si el cabildo nos tiene abandonado, que si el gobierno canario no nos escucha. Y yo quisiera saber tu opinión. ¿Es necesario que haya un liderazgo político a la hora de reivindicar una necesidad social? ¿O se puede hacer desde la sociedad civil, tomar conciencia y unir esfuerzos, decir, el norte también existe, somos diferentes y tenemos unos valores que los hemos olvidado, y poner en valor desde la sociedad civil, sin tener que esperar un liderazgo político?
Creo que hacen falta las dos cosas. Y es verdad que yo muchas veces, bueno, yo soy de aquí del Puerto de la Cruz, mi familia son de aquí, digamos que conozco muy bien la idiosincrasia de la ciudad o del norte de la isla, y ahora llevo muchísimos años vinculado también profesionalmente a la Orotava, y bueno, pues creo que puedo conocer el cómo funciona y también los tejidos asociativos, los tejidos empresariales del norte, ¿no? Es cierto que hay cosas que muchas veces solo achacamos al exterior, y creo que eso es muy fácil para todos, decir que la culpa no es mía, sino que es de otro, y eso nos quita responsabilidad, nos quita peso en la situación, pero sí que hay pequeñas cosas que todos podemos hacer por mejorar, si estamos hablando de turismo, nuestra oferta turística. Y eso no tiene que venir nadie a decírmelo. Si yo tengo un pequeño restaurante, si yo tengo una pequeña tienda, el que, no lo sé, tenga mi carta traducida, que le decía el otro día a Ignacio, algo tan tibio como eso, ¿no? De tener mi carta traducida, de procurarme de que dentro de mis posibilidades mi terraza esté en buenas condiciones, que tenga mi mesa y mis sillas bonitas, que deje de poner cosas pegadas en la fachada de mi tienda e intente ir y cuidar un poco la estética, ver qué cosas pueden gustar más al consumidor. Eso no tiene que venir nadie a decírmelo. Eso no tiene que haber ningún liderazgo. Eso no tiene que... No, es que el ayuntamiento... No, mire, eso lo puede hacer usted mañana mismo. Y no cuesta dinero, cuesta lo mismo que con lo que está haciendo ahora.
O sea, cuesta más caro hacer las cosas mal que bien.
Exacto. Y sobre todo porque las hace dos veces. Las hace muchas veces. Entonces, creo que eso... Ha habido un cambio de mentalidad ahí. Y yo creo que se nota. Yo creo que se nota que la gente que emprende, la gente que incluso que ya venía muchos años trabajando, se ha dado cuenta de que ya no cualquier cosa vale, sino que hay que ofrecer un producto de calidad, un buen servicio, para que la gente se siente o entre en tu establecimiento, y eso creo que es fundamental. Y después la parte, evidentemente, de las administraciones son quienes tienen que, digamos, poner el tren sobre los raíles, ¿no? Y ayudar a empujar, pero ni una cosa sin la otra funciona y viceversa. O sea, es imposible que por mucho que el ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de la Orotava, haya hecho un plan y quiera empujar y elabore el plan y siente a todo el mundo, si después esa gente que debe de seguir empujando no quiere, el ayuntamiento ya ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Y todo lo que además debe de hacer, porque hasta ahí debería de entrar su papel. Si después la iniciativa privada, las asociaciones, el tejido de la ciudad no empuja y se preocupa, además, porque ese destino siga creciendo, se diferencie, seamos mejores, tengamos mejores productos, tengamos mejores restaurantes, tengamos mejores hoteles, tengamos mejores calles, que esté todo limpio, que esté ordenado, eso creo que tenemos mucho que ver también, no solo la población, sino también el tejido productivo de cada uno de los municipios. Eso, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Es decir, que ese sería un gran reto, pensando en el resto de municipios en este norte, puesto que nuestras jornadas se refieren al norte de Tenerife, estamos hablando desde Buenavista hasta Tacoronte. Esta capacidad de la sociedad...
Al otro lado del muro.
Esta capacidad de la sociedad civil, de las fuerzas vivas, como se dice a veces en los municipios, en los pueblos, ¿no? El colectivo empresarial, comercial, porque a veces nos encontramos con este tipo de colectivos muy pendientes de que sea el ayuntamiento, o como digo yo, papá Estado, el que arrastre, el que esté arrastrando constantemente. Y la pregunta es, pero bueno, ¿y tú qué haces? Entonces, de cara al futuro, puesto que nuestras jornadas son
relacionadas... ¿Viaje al futuro?
Viaje al futuro. También es importante este llamamiento a esas estructuras empresariales, comerciales, a ese tejido productivo, en el sentido de que, oiga, ser empresario, ser emprendedor, significa también tomar iniciativa, no esperar a que alguien venga a arrastrarte de la mano. Te podrán ayudar, podrán promocionar, se podrán hacer planes estratégicos adaptados a las particularidades de cada territorio, pero tú lo comentabas ahora mismo, ¿no? Es decir, las administraciones llegan hasta un punto. Si los demás no aportan, muy lejos no se va a llegar.
Exacto. O sea, creo que las condiciones tienen que digamos que confluir todas, ¿no? Y que al final cada uno que está al frente, pues, de un pequeño negocio, un pequeño comercio, tiene también que preocuparse por ir un poco más allá, de levantar de vez en cuando. Sé que es difícil en el día a día y no es sencillo el estar pensando más allá de mañana, de cuánto he vendido hoy, de si tengo el mínimo para hacer frente a todos los pagos del mes, pero creo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y muchas veces es sencillo y hay que enseñar a cómo hacerlo. Muchas veces muchos, y nos pasaba en las consultas que hacíamos para el plan estratégico, ¿sí?, que no conocían el perfil de su cliente. Entonces, era curioso que decía, bueno, pero ¿y tú sabes qué tipo de consumos hacen en su país? Porque no nos olvidemos, cuando hacemos turismo seguimos siendo la misma persona que estamos en nuestro país y no cambiamos demasiado nuestros hábitos de consumo. Si no me gustan las papas en mi país, no me van a gustar las papas cuando vaya. O si me gusta ir a un tipo de restaurante en mi país, lo normal es que me siga gustando ir a un tipo de restaurante cuando hago viaje. Entonces, el desconocer de qué zonas vienen, de qué países vienen, eso cualquier oficina de turismo de cualquier municipio tiene esa información, y eso es tan fácil como pasarte por ahí, oye, ¿quién está viniendo? ¿Por qué? Oye, pues mira, pues está viniendo un 25% de franceses. Y tú dices, oye, pues si yo no tengo la carta traducida a francés, ni tenía ni idea de que venía. Sí, yo sé que venían franceses. Ya, pero ¿cuántos vienen? ¿Cuántos están viniendo? ¿De qué perfil? ¿De qué ciudades? ¿De qué zonas de Francia? Oye, a lo mejor están viniendo, me lo invento, del centro de, ¿no?, del mismo París, gente muy cosmopolita, muy acostumbrada a un tipo de consumo, a un tipo de servicio, y yo me estoy pensando que vienen, no sé, de otras zonas en las que me tengo que preocupar de conocer a mi cliente, de conocer a quién viene, por qué consume, porque muchas veces no decimos, ah, eso es para guiris y demás. Oye, que es que guiri viene de una gran ciudad europea que está acostumbrada a unos estándares de calidad y de servicio altísimos, y que, o si no estás a esa altura, va a ser difícil que se sienten en tu establecimiento o que entren a tu tienda. Y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Con ese perspectiva de, bueno, esto es para guiri, total, cualquier cosa les vale, ¿no? O como dice el otro, no, eso, bueno, o sea, sí está bueno, si es, yo solo atiendo, pues. Hay que tener también mucho cuidado con eso.
Pues ya se nos ha acabado el tiempo, rapidito, porque la conversación estaba siendo muy amena y es una pena que no se pueda prorrogar, pero emplazar a todos los oyentes de Gente Radio que el próximo miércoles José Serrano estará en la mesa.
El jueves
en comercio.
En comercio, sí.
Ah, pues entonces vaya. Pues
sí, tienen... porque tienen la inauguración de
el miércoles tenemos la apertura oficial del curso académico y no puedo estar el miércoles, pero el jueves encantado, me adapto perfectamente.
El don de la multiubicuidad lo dejamos, sí, a Dios y a algún amigo mío que también está en varios sitios, pero eso porque hice mentira. Pues José, ha sido un placer compartir contigo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Y el próximo jueves en la jornada de comercio, pues se hablará también del plan estratégico del turismo y del comercio de la Orotava. Y una única pregunta, sí o no, ¿es extrapolable o se puede utilizar ese documento que habéis preparado a la Orotava y extenderlo al resto de municipios de la Orotava, del norte, o habrá que trabajarlo mucho?
Hay que adaptar. Cada
¿Pero sirve de inicio?
De guía. Seguramente. Hay muchas cosas que son fruto del conocimiento de mercado, de comportamiento de consumidor, de estrategia turística que sirven, pero evidentemente cada municipio es una realidad y habría que adaptarse y aterrizarlo en cada uno de los sitios.
Ignacio, pues otro objetivo para esta jornada, intentar conseguir un compromiso por parte de las autoridades locales de que se establezca un documento estratégico del turismo de Tenerife a nivel norte de Tenerife.
Es que ese es un gran reto, ¿no? Porque a veces cada municipio va también a veces a su aire, falta coordinación.
Somos ambiciosos, ¿eh? ¿Qué cosa nos ponemos como objetivo?
Bueno, pues hay que ser ambiciosos.
Claro,
estamos haciendo un viaje al futuro.
Objetivo concreto. José, tenemos que vincularnos más Gente Radio y la Universidad Europea de Canarias.
Pues encantado.
Pero vincularnos más significa quid pro quo, es decir, vamos a hacer coworking.
Venga, encantado. Lo hablamos ahora.
Un abrazo.
Muy bien.
Hasta luego. Gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. En tiempos de incertidumbre, es imprescindible encontrar nuevas fórmulas para asegurar el motor económico de nuestro norte. El Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio te acercan al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife. Dos jornadas online, con ponencias y mesas de análisis de la mano de acreditados profesionales. Recuerda, mañanas del 29 y 30 de septiembre, abierto a profesionales y público en general, a través de las webs y redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio. Y también en la 95.6 de la FM, para todo el norte de Tenerife. Acércate al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. Colaboran LS Consultores, Canarem, La Huella Digital, Gesser Serigrafía, Bodegas Monje, Lavandería Mara y Turismo de Tenerife.
Pues cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a una persona que teníamos que haberle dado sus minutos de radio la semana pasada, pero por aquello que surgió, que ya todos no lo recuerdan, incluido yo, pues hemos tenido que aplazar la entrevista hasta el día de hoy. No es otro que Valentín Correa, coordinador insular de Nueva Canaria en Tenerife. Muy buenos días, don Valentín.
Buenos días, Diego. Muchas
gracias. Viejo conocido de la casa, ya. Viejo conocido del que les habla. Y por eso le voy a preguntar, ¿cómo se encuentra usted en Nueva Canaria? ¿Está realizado políticamente?
Muy bien, muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí acompañándote. Como tú decías, ya somos viejos conocidos. Y bien, a tu pregunta, solo puedo decir que estoy en un sitio, estoy en una etapa de mucha ilusión, de mucho trabajo y sobre todo eso, de mucha ilusión y con proyección, ¿no? Con mucha proyección, sobre todo para esta isla, ¿no? Que es donde queríamos desarrollar este proyecto y que este proyecto cogiera, digamos, que vuelo, ¿no?
Pues Valentín tiene un cargo importante, porque aparte de ser el coordinador insular y esa responsabilidad de crecimiento e implantación definitiva de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, porque en Gran Canaria la tienen bien implantada y en otras islas orientales también, ¿no? Tenerife y las islas occidentales es la asignatura pendiente. Ocupa un cargo de especial relevancia porque es una persona muy cercana a don Román Rodríguez, vicepresidente primero del gobierno de Canarias y dueño de las perritas, ¿no?
Sí, además estoy ocupando funciones en el Parlamento, llevando el gabinete de la vicepresidencia en el Parlamento de Canarias, en esta etapa política, en esta legislatura. Es un gran honor para mí poder estar allí y sobre todo porque digo que yo siempre pienso que cuando uno está a gusto y se encuentra, digamos, que cree que está en el lugar adecuado, es maravilloso. Yo me encuentro allí no solo muy bien rodeado, sino además que aprendiendo mucho, ¿no? Creo que es el corazón de la política de Canarias, el Parlamento de Canarias, el poder legislativo y, bueno, aprendiendo mucho todos los días y tratando luego de trasladarlo a la acción política, a nuestra formación, obviamente, y en este caso a nuestra isla también.
Pues con el permiso de don Valentín, vamos a centrarnos en la isla de Tenerife, porque ya algún día te pediremos el favor de que nos cuenten cómo van los presupuestos generales de la comunidad autónoma
cuando,
y tal.
Cuando gusten.
Pero hoy yo creo que deberíamos centrar el tiro en la isla de Tenerife, porque además es tu responsabilidad más directa y quizás el trabajo más duro que te queda por hacer, que es la implantación, la consolidación de una alternativa política nacionalista de izquierda. Si yo me equivoco, me corrige.
Sí, somos nacionalistas progresistas y bueno.
De izquierda, ¿no?
Sí, sí. Y digamos que creemos que ocupamos un espacio, venimos a ocupar un espacio que la sociedad civil de esta isla demanda, ¿no? Entendemos que no solo estamos implantando un proyecto, o sea, nosotros no montamos mercadonas, o sea, nosotros implantar un proyecto político lleva muchas más connotaciones que una simple cuestión de establecimiento. Es decir, en nuestro modelo de implantación afortunadamente responde a una historia que Nueva Canarias ya ha demostrado en otros territorios, como bien nombrabas, la implantación ya tan potente que tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria o en otras islas más orientales. Y Tenerife, digamos, que responde también a ese modelo y además está respondiendo muy bien. Nueva Canarias no solo se implanta desde su formación, sino desde las alianzas, desde entender la municipalidad y las realidades de los municipios como lo realmente importante. Es un proyecto que es muy laxo y sobre todo creo que somos capaces de interpretar las realidades por allá por donde pasamos y donde digamos que empezamos a conocer o a profundizar en las realidades, por pequeñas que sean. O sea, porque nosotros entendemos que no es lo mismo la realidad del municipio de, voy a poner cualquier ejemplo así al azar, pero de Los Silos, de Ico de los Vinos, en el norte de Tenerife, que en el sur o que el área metropolitana. Nosotros entendemos que la implantación debe partir del conocimiento de esas microrrealidades o esas realidades localizadas y a través de quienes las vamos a conocer mejor o a través de quienes le vamos a dar un mejor traslado o más efectivo a las políticas que al final es lo que demanda la sociedad de cada municipio, pues se lo vamos a dar a traslado a través de la gente que está allí. O sea, nosotros no podemos hacer una labor de paracaidismo cuando nos implantamos, sino yo creo que y esa es la apuesta y así lo estamos haciendo, de invertir tiempo e invertir esfuerzos en acercarnos en primer lugar a esas realidades, detectar dónde están los agentes autorizados que tengan ciertas autoridades sobre esos espacios para así mañana la de arriba abajo y de abajo arriba la interacción de la política sea efectiva. Creo que lo hemos demostrado, lo estamos demostrando. Es decir, si nosotros tenemos ahora mismo cargos tan importantes como el vicepresidente del gobierno, que además es el consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, y después tenemos realidades locales consolidadas que son capaces de transmitirnos problemas, circunstancias que preocupan o que ocupan a sus ciudadanos en ese en esos espacios, pues interconectarlos luego y poder buscar soluciones es la fórmula. Esto al final se retroalimenta, pero no es una labor de paracaidismo. O sea, nosotros cuando hablamos de implantación hablamos de un profundo análisis de las realidades, creo que lo estamos demostrando, y sobre todo de tratar de buscar la mejor solución y a los y a las personas, digamos, que mejor entiendan esto para cada territorio.
Hay muchas voces que dicen que el nacionalismo canario no soporta dos formaciones políticas con representación nacional, autonómica y peleando en cabildos y ayuntamientos, sino que sería muchísimo más productivo o más eficaz el hecho de que se o no se fusionaran, pero sí que se entendieran mejor de lo que se entienden Coalición Canaria y Nueva Canaria. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que ocupamos un espacio del nacionalismo, pero es verdad que en los últimos tiempos, está a vista de todos, que no hemos tenido una convergencia muy exacta.
Más bien una divergencia, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo sé que hay espacios que hemos compartido y de hecho a día de hoy compartimos, como puede ser el Congreso de los Diputados, donde
se presentaron conjuntamente.
Donde nos presentamos conjuntamente, pero es verdad que sí que han habido diferencias. Por ejemplo, se ha visto en algunos momentos en el Parlamento, no siempre. Quizás los que estamos ahí más en primera línea y estamos, digamos, que viendo los debates, a veces son más cosas las que nos unen que las que nos separan, pero destacan mucho las que nos separan, ¿no? Destacan más. Pero bueno, en el fondo entendemos que nosotros también cubrimos o digamos que venimos a abarcar un espacio o atender a un espacio que demanda la ciudadanía que hasta ahora, por ejemplo, no se había atendido. Nosotros entendemos que en Tenerife lo estamos haciendo, porque no solo entendemos, más lo hemos demostrado activamente, podemos ver los últimos acontecimientos que además los hemos liderado nosotros desde Tenerife, que ha sido el no al puerto de Fonsalía, donde no solo atendimos, creíamos que una demanda de la sociedad civil de Tenerife, sino que los partidos políticos de aquí, que ya estaban implantados, y ahí está Coalición Canaria, no había atendido, por ejemplo, a esa realidad. Entonces nosotros venimos a sumar. Pero venimos a sumar en base a lo que entendemos y así nos llega, que son demandas de la sociedad civil de esta isla. O sea, si aquí al final de lo que se trata es de no cubrir un espacio, repito, no somos un Mercadona, o sea, nosotros no venimos a vender nada, venimos a atender realidades y a ocupar espacios políticos que creemos que están desatendidos. Y en el caso de Tenerife, bueno, me vale como ejemplo lo de Fonsalía, hemos liderado un posicionamiento de un no frontal al puerto de Fonsalía cuando ningún partido, excepto creo que fue Podemos en el Cabildo, se habían opuesto a eso. Ahora se opone todo el mundo, pero hemos tenido que salir nosotros a colocar ese posicionamiento porque entendíamos que había un sector de la sociedad civil de Tenerife que demandaba algo a sus políticos y nadie estaba atendiendo. Entonces, Nueva Canarias, repito, hace esa labor de escuchar y luego ejecutar si da lugar a que eso se produzca, ¿no?
La implantación es difícil de un partido político en el norte de la isla de Tenerife, pero ¿tenéis como objetivo presentar listas municipales dentro de 2 años o simplemente las que tengáis consolidadas ofrecérselas a la ciudadanía o vais a forzar, eso que decía, el efecto paracaidista de forzar y recoger a toda la gente que
no,
esté fuera?
No estamos...
No vais a presentar por presentar, vaya.
No, obviamente no, y además estamos, digamos que conversando, estamos encontrando espacios de encuentro, estamos fomentando espacios de encuentro. En estos meses seguro que habrán nuevos espacios que se van a generar donde dialogaremos, donde habrá, digamos que encuentro. Al final, la política se trata de que la gente que representa a gente remen en una misma dirección y que sea más importante lo que nos une que lo que nos diferencia. Y esa es nuestra filosofía. los personalismos, los egos, y eso los dejamos en el closet, como decía...
hay que meter cosas en el armario y sacar otras, pero hay que meter algunas también.
Sí, sí, porque al final, digamos que esa... digamos que nosotros no le vamos dando lecciones a nadie de nada, pero sí que queremos que se respete nuestra forma de trabajar, y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. Vamos a generar espacios de encuentro, de diálogo, de implantación, donde allá donde ya estemos consolidados vamos a seguir, y vamos a encontrar nuevos espacios de diálogo, sobre todo con gente, con realidades que representan a personas y que vamos en la misma línea. Es decir, esto al final es sota, caballo y rey. Al final hay que explicarle a la gente que consiste en que las políticas al final lleguen a los ciudadanos, llegue a la ciudadanía, a la gente a la que representan y a la que no representan, porque también se van a sentir representados. Al final, si hay un problema estructural en un municipio y una formación con la que amiga nuestra, con la que tenemos acuerdos políticos, presenta esa solución, no la presenta solo para quienes ellos representan, sino para quienes le han votado, sino para todo el conjunto, en ese caso, de un municipio. Hablo obviedades, pero a veces parece que no son tan obvias cuando nadie se da por enterado cuando hablamos de esto, o muy poca gente, ¿no? O tratan de desviar el discurso, intentar meter aspectos ideológicos que nosotros no vamos dándole carnes de ideología a nadie, ni de purismo, ni de filosofía, ¿no? Aquí cada uno que se las entienda con sus asuntos. Nosotros venimos a trabajar, venimos a remar en una línea. Es verdad que tenemos una carga ideológica, tú la decías, nacionalista, de progreso, pero sobre todo entendemos que lo importante es que las personas que representen a personas encuentren soluciones para los espacios donde ellos representan a sus ciudadanos, a sus convecinos o lo que sea, ¿no?
Para concluir, vamos a jugar un juego que juego yo solo a veces con respecto a la política autonómica, porque pienso que a veces el nacionalismo canario va un poco a rebufo de lo que ve en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces hay un cierto grado de similitud, y tú corrígeme si yo me equivoco, entre el nacionalismo catalán y el canario, donde existía una formación política, que era Convergencia Democrática de Cataluña, que yo siempre he aparejado a Coalición Canaria, porque Coalición Canaria, no nos olvidemos de dónde viene y qué representa y qué ideología tiene, a pesar de haber sido formada por partidos de izquierda, donde estaba Román Rodríguez, Izquierda Canaria y CAN. Pero la cabra tira al monte, y al final Coalición Canaria es un PNV, un Convergencia Democrática de Cataluña. Nacionalista, moderado, pero de derecha. Y en Comunidad Vasca y en la Comunidad Catalana hay un partido nacionalista de izquierda, Bildu, en País Vasco, ERC en Cataluña. ¿En algún momento se ha entrado la duda o la inquietud de hacerse más radicales y pedir la independencia de Canarias? ¿A Nueva Canaria?
No.
En ningún caso, ¿verdad?
No, vamos a ver. Creo
para
que
confrontar con Coalición,
no,
vaya.
No, vamos a ver. Es que ese paralelismo no nos...
No es descabellado, no me digas que no es descabellado.
Hombre, en la vida las cosas descabelladas son otras, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de política hablamos de posicionamiento e ideología, pero ese paralelismo... Ese paralelismo nosotros no vale.
Ni republicano ni independentista.
Nosotros no somos un partido independentista. Además, nuestros máximos representantes, si los han escuchado, no lo son. Ser nacionalista es otra cosa. La gente, desgraciadamente, al igual, se ha intentado auspiciar un paralelismo para desactivar o para desacreditar los nacionalismos de este lugar del planeta, de este territorio que es Canarias, porque Canarias está...
El más necesitado de nacionalismo, sea todo ver, dicho.
Canarias sin el nacionalismo lo va a llevar muy mal. Y ese es el sentido del nacionalismo en Canarias. Canarias sin el nacionalismo A veces no. Mire, mira, Diego, en la península, en el territorio peninsular, a los nacionalistas, cuando pedimos mucho, nos llaman aprovechados. O sea, que quieren, o sea, como que vamos de pedigüeños, cuando realmente estamos incluso reclamando derechos consolidados, como ha pasado últimamente con el régimen económico y fiscal de Canarias.
Y va a seguir pasando.
Y va a seguir pasando. Y entonces, se trata de crear paralelismos, crear discursos alternativos con haciendo, digamos, que simetrías con lo de Cataluña y País Vasco. Canarias defiende sus derechos en el resto del territorio, en el resto del Estado. Pues nosotros no hablamos de independentismo. No sé si alguien alguna vez nos ha oído hablar de ello, o algunos de nuestros representantes, pero vamos, les invito a que intenten encontrar alguna hemeroteca.
Ni van a estar tentados de derivar por ahí. No. Te digo porque siempre los huecos políticos están en los huecos de votos.
Pero eso es tratar... Yo eso lo veo más enfocado al intento de crear paralelismos para crear una alarma social en base a nuestra imagen, que realmente las realidades que hemos consolidado están ahí. Se ha visto a través de los presupuestos generales del Estado, éxitos y conquistas que hemos conseguido para Canarias, que si no hubiera sido por un nacionalismo, en este caso por Nueva Canarias, un nacionalismo fuerte que ha tenido capacidad decisoria en Madrid y que ha tenido capacidad de poner en lisa los conocimientos de los problemas de Canarias y las necesidades o los derechos, esto no se hubiera conseguido.
Está claro que Canarias necesita un nacionalismo potente, pero yo también pienso que a veces es más importante la unión y buscar los puntos de encuentro, y que seríais más eficaces
pero hay 2.000 kilómetros. Bueno, hemos encontrado puntos de encuentro también, repito, está el Congreso, donde compartimos grupo mixto y donde hemos ido de la mano en unas elecciones generales, y bueno, compartimos, también tenemos algunas divergencias, pero es lógico, hay que tenerlas. Si las hay, hay que discutirlas y hay que hablarlas. Estamos a 2.000 kilómetros de donde se toman las decisiones en el Estado español, y eso es mucho a distancia. Y en ocasiones parece que incluso se prolonga esa distancia.
Como hay mar, parece que es más largo.
Porque al final, lo que para nosotros son derechos, parece que desde esa equidistancia son privilegios. Y tenemos que ir ahí a explicarles que no son privilegios, que son derechos. Pasó con la movilidad. No se entendía la bonificación a la movilidad terrestre y aérea entre islas y península. Pero es que es un derecho. Sin embargo, yo oigo en el Congreso cuando hablan de construir un AVE que va a ningún lado. Y parece que ese derecho sí que hay que consolidarlo, que es maravilloso, perfecto. Si hay que hacer un AVE a Cuenca, que lo hagan. Perfecto. Pero es que aquí viven 2 millones de personas que dependen de la conectividad aérea y marítima para poder moverse. Y cuando hablo de las Islas Verdes, cuando hablamos de las Islas Verdes, no olvidemos... que cuando se tienen que trasladar, no se trasladan para venir a vacacionar a otras islas, se trasladan a los médicos, se trasladan a los centros hospitalarios, se trasladan a los juzgados, se trasladan a cuestiones ordinarias del día a día, y esa movilidad es un derecho que también tienen.
Se nos va el tiempo rápidamente y algún que otro oyente me está escribiendo una pregunta y le respondo directamente a él. Eso lo dejamos para el segundo capítulo de la primera temporada, porque si no, si a las 10:59 abro este melón, nos pegamos aquí hasta las 3 de la tarde.
Bueno.
Valentín, ¿qué te digo? Que tu casa, que cuando tengas algo que contarnos, tanto en ámbito insular como en ámbito autonómico, invitado estás de manera inmediata.
Para lo que ustedes dispongan, y nada, un saludo a tu audiencia, gracias por la invitación y muchas gracias.
Muchísima suerte a Nueva Canarias, y dale un saludo a Dani, que ya dentro de poquito lo vamos a tener
aquí.
Yo creo que la semana que viene.
Dados están.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Somos mucha gente Gente, Gente Radio, una buena opción.
Once y un minuto, vamos pasados de hora, pero no podíamos dejar de disfrutar de esta sintonía ni de disfrutar de nuestro sociólogo de cabecera en su sección de Sociomanía, que toda la semana, aunque sea unos minutitos, vamos a tenerla aquí. Buenos días, don Rafael Cañería, y disculpe la tardanza.
Buenos días, nada, no hay problema. Se sabe que hay actualidad que se impone.
Se te oye como un tiro, macho, ¿eh? Qué bien se oye el teléfono ese en el que esté.
Sí, bueno, estoy con unos auriculares nuevos probándolos casi.
Pues si tú nos oyes bien, nosotros te oímos fantásticamente. Y hoy queríamos inyectar un poquito de positividad. Hemos sido testigos de la actualidad en directo total, riguroso. Ahora he visto salir una noticia de que ya a las 9:39 nos informan de que el volcán de Las Palmas está tapado de momento, que ha dejado de emitir lava, cenizas y humo. Pero nosotros lo sabíamos a las 8:45 porque coincidió y nos ha tenido un poquito fuera de plazo todo este tema. Pero ya te digo, no podíamos dejar de pasar y habíamos previsto dar una buena noticia porque creo que vamos a hablar de la esperanza de vida.
Efectivamente, en línea con esa idea de dar buenas noticias e intentar arrimar un poquito de positividad, en eso somos líderes. En España, en la esperanza de vida, digamos que lideramos la tasa a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que algo positivo y si lo vemos de cómo ha evolucionado esa esperanza de vida desde el año 1500 hasta ahora, pues evidentemente no siempre ha sido igual y tenemos que intentar mantener esa esperanza de vida en los mejores parámetros posibles, ¿no? Fijaros que hay que aclarar un concepto, ¿no? El propio de la esperanza de vida, que si nos fijamos en el año 1500, en España no llegaba a los 35 años y en China, en India, ni siquiera llegaba a los 25. Pero esto, si lo lees así a bote pronto, la primera impresión que te da es que la gente no sobrevivía a los 35 años y si tenías 32, pues que ya era un viejo, ¿no? Pero la realidad no es esa. La esperanza de vida no se mide por la edad máxima a la que llega la gente más longeva, sino por la edad media de la muerte. Y hasta, bueno, prácticamente el siglo XX, el dato de la mortalidad infantil influía mucho sobre esa media que, de alguna u otra forma, pues bajaba la esperanza. Pero no quiere decir que no existieran muchas personas que llegaran a los 60, a los 70, incluso a los 80 años en aquella época, ¿no? Entonces, pues, digamos que la esperanza de vida, después de la primera revolución, la revolución agrícola, cambió completamente. Digamos que había aldeas con 200 habitantes que se convirtieron en pueblos de 2.000 y luego llegaron a 50.000. Y eso, pues, conllevó que creciera un nuevo fenómeno, que es el gran asesino de masa, que son las enfermedades contagiosas, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en la época neolítica, en el siglo XVIII, o hasta el siglo XVIII, la esperanza de vida incluso era más larga que ya en la era paleolítica, ¿no? Y eso, pues, se debe fundamentalmente a esas grandes epidemias como fueron la gripe, la viruela, la neumonía, el cólera, el sarampión, la polio, que diezmaban a más de la mitad de la población en cada generación, ¿no? Entonces, después de una organización más compleja ya en la época romana y tal, eso fue mejorando, pero podemos decir que hasta mediados del siglo XX la esperanza de vida no llegó a los parámetros que tenemos actualmente, ¿no? Y como dato de referencia podemos decir que estaba a principios del siglo XX en el 20% y hoy no llega al 1% la mortalidad infantil, ¿no? Hecho que ha cambiado sustancialmente esa esperanza en la mayoría de los seres humanos, ¿no?
Pues la verdad es que es una buena noticia y sobre todo que en España seamos líderes en algo.
Sí, conjuntamente el primer país es Japón y luego En Europa hay muchos más países cuya esperanza de vida es muy alta, como Suiza, España, Francia, Italia, etcétera, que hoy por hoy podemos darnos con un canto en los dientes y esperar que eso se mantenga, ¿no? Porque, por ejemplo, en Canarias tenemos una esperanza de vida que es del 82,79 años para las mujeres, ¿no? Y el 80 años para los hombres, ¿no? Entonces, digamos que de los 183 países que muestran datos analizables, España es de los principales en casi todos los ratios, incluso en personas de más de 100 años, ¿no? Y los peores, lo encontramos como casi todos los datos estos negativos vienen de África, ¿no? Por ejemplo, en Lesoto la esperanza de vida es de 52,9 años, en la República Centroafricana 53 años, en Sierra Leona 53. Entonces, claro, en estos países la esperanza de vida se ve tan mermada porque, bueno, hay muchas circunstancias y situaciones que explican esa tasa con la pobreza, la desnutrición, los conflictos armados, lo que es la falta de acceso a los medicamentos, la presencia de enfermedades endémicas mortales, la carencia de un sistema de potabilización de agua, la sequía. Y hay países donde la incidencia, por ejemplo, de la enfermedad de transmisión sexual es muy virulenta, ¿no? Y esa falta de medida higiénica hacen que haya una gran diferencia entre lo que llamamos los países desarrollados y estos países que son, digamos, en vías de desarrollo o están subdesarrollados, ¿no? Donde ya por el hecho de nacer allí te están condenando casi a vivir dentro de 30 años menos. Entonces, claro, pues, digamos, en eso también hay mucha diferencia. Y hay un país en concreto, Suazilandia o Eswatini, que es un país que está situado en el sur de África y que tiene 1,3 millones de habitantes, donde la monarquía ahí, pues se gasta todos los recursos del país en ellos mismos, en lujo y en darse gusto a esa familia que está reinando, ¿no? Y cuando el resto de los ciudadanos viven en esta misma pobreza, ¿no? Eso indica también que la falta de la corrupción también puede ser una vía para digamos, tener una población menos longeva, ¿no?
Pues Rafa, te tengo que compartir la pregunta de la semana pasada que nos decía, o le hemos preguntado a nuestros oyentes, que a qué país se irían en el caso de que se vieran obligados a emigrar de España y de Canarias, ¿no? La mayoría dice que no se iría de Canarias bajo ningún concepto.
Lógico.
Eso dicen que inmigren otros, que ellos están muy a gusto donde están. Pero es curioso porque, aparte de las tradicionales países, pues hay dos que a mí me han llamado la atención. No he hecho estadística, ¿eh? Me sorprende que canarios quieran ir a Costa Rica y a Australia.
Sí, bueno, en este caso también Australia está dentro de los 10 primeros países con mayor longevidad, ¿no?
Pero no de turismo, sino a vivir.
Sí, sí, a vivir, porque además es un país que, en concreto Australia, presenta muchas nuevas oportunidades. Costa Rica es, digamos, una referencia distinta. Y claro, la gente creo que desconoce un poquito la realidad social de ese país. Por eso a lo mejor quieren irse a vivir allí, ¿no? Pero bueno, ya tratando el tema este de la esperanza de vida, aquí en Europa se está llegando a los 85,8 años para las mujeres y dentro de... hablan de que en 2050... puede ser que llegue hasta la 90 o 95, ¿no? O sea, que estamos creciendo. Piensa que desde el principio del siglo hasta ahora la esperanza de vida ha crecido al 100%.
Pues sí.
Desde el principio del siglo XX hasta ahora, la esperanza de vida ha crecido un 100%, ¿no?
Pues o sea, como el gasto del turismo a nivel mundial, que ya hoy celebrando el Día Mundial del Turismo, nos hemos enterado que de 200 millones en el año 50 a 1.260 millones, billones con B, de gasto. Así que vamos por el mismo camino que el turismo. Rafa, la semana que viene hablaremos de...
Bueno, la semana que viene lo tengo el tema todavía pendiente.
Pues
pero
entonces lo dejamos en incertidumbre, que de momento estoy leyendo una noticia ahora, no sé si será, bueno, tú sabes que a veces hay noticias que no son del todo ciertas, pero esta parece que va por buen camino. Que la actividad sísmica, que David Calvo nos informaba esta mañana, que sí, ahora mismo el objetivo era centrarse en la actividad sísmica, bueno, pues se ha trasladado hacia el sur y ahora se teme que se pueda abrir otra boca por la zona de Fuencaliente, que es donde se están concentrando los terremotos 16. Se han registrado en las últimas horas. Así que se cesan las emisiones en Cumbre Vieja, pero puede ser que se abra otra boca.
Que los volcanes no llegan a acuerdos con nadie. Y es la madre naturaleza la que está actuando. Por eso yo he visto que el tema del volcán de La Palma, la gente lo está, bueno, mucha gente lo está tratando con, no sé, mucha benevolencia y sin digamos la preocupación que merece, porque es el magma que va a abrir camino por allí donde la tierra sea, digamos, más fácil, ¿no? O sea, donde haya un hueco, donde no haya tanta compactación y al final el magma que está debajo de la isla y que está presionando hacia afuera. Entonces, bueno, se está relativizando el peligro, pero la verdad que es bastante preocupante, ¿no?
Pues sí. Rafa, la semana que viene más y a ver si seguimos con tranquilidad sísmica y volcánica y podemos ir avanzando en los temas que nos ocupan.
Y este tema que tiene mucho de qué hablar, porque ahí, en cuanto a lo que es el tema de las personas más longevas, hay factores que influyen para que esas personas lleguen a su edad. Se han hecho ya varios estudios muy interesantes. Y hay un término que no me gustaría terminar sin nombrarlo, como el de la ataraxia, ¿no?
Que es la ausencia de... ¿No te he entendido? ¿Cómo es la palabra?
Ataraxia.
Ataraxia.
Exactamente, es una propuesta hecha por Demócrito y desarrollada luego por Epicurio, estoico y escéptico, y habla de la ausencia de turbación, que es una de las cosas que posiblemente nos den mayor equilibrio y finalmente hagan que seamos más felices, ¿no? Entonces, yo creo que un factor común que tienen esas personas tan longevas la tranquilidad, la serenidad y la imperturbabilidad en relación con el alma, ¿no? La razón y con todo lo que son los sentimientos que vivimos en el día a día. Es muy importante asumir ese término como una ley de vida y intentar llevarlo a todas las facetas con las que tenemos relación, ¿no?
Pues Rafa, tenemos que seguir la semana que viene porque son las 11:13 y tenemos ya esperando aquí sentadito como un buen alumno, pero no va a ser alumno, sino va a ser maestro, a don Gregorio Horta, que nos viene a hablar del Tenerife y del Lenovo. Así que la semana que viene más.
Ah, perfecto. Bueno, pues nada, la semana que viene más y la pregunta para la semana que viene.
Venga, apúntamela.
¿Cuántos años querría vivir?
La respuesta está clara.
Yo creo que no está tan clara. Hay gente que no quiere vivir muchos años, ¿eh?
Bueno, depende de la pensión que te quede, también es verdad.
Efectivamente. Hay una página en la Seguridad Social de Estados Unidos que te define perfectamente la edad te la pasaré por WhatsApp para que veas lo interesante que puede ser, ¿no? Decía yo que son mucho más pragmáticos en su seguridad social, ya le dicen a la gente la edad que va a vivir. Chao. O sea, metes tus datos y te sale el resultado, ¿eh?
Está bueno, Rafa, está bueno. Pues nada, a mí me apuntas ahí, decirle que lo manden al WhatsApp de Gente Radio y al 654-11-6607, que es el mío, que ya les digo, llámenme, no, manden WhatsApp, no me llamen a las 4. Don Rafa, ¿qué le digo? A pasarlo bien.
Un abrazo.
Pues ya estamos aquí con el deporte como todos los lunes, menos la semana pasada que le puse un cuernito a don Gregorio y no me lo ha perdonado todavía. Don Gregorio, muy buenos días.
Muy buenos días, todo es perdonable en la vida, cualquier error se puede cometer, Diego, y estamos para ello, estamos para ayudarnos unos a otros como están ayudándose a ese pueblo magnífico, a esa isla magnífica como es la isla de La Palma, después de lo que está sucediendo, ¿no?
Que parece que se está durmiendo el volcán, pero que abramos los ojos, ¿eh?
Dormir en cualquier momento se puede despertar, que ojalá no sea así, que se quede dormido para siempre, sí. Pero obvio que hay hay que estar pendiente.
Cuando antes pare, antes podremos empezar a reconstruirlo. Pues la semana pasada no pudimos hablar de lo que le pasó al Tete aquí en el Heliodoro, que el Mirandés no lavó la cara.
Sí, la verdad es que me duele más ese resultado, porque después de un pedazo de partido, de tener muchísimas ocasiones de gol, de certificar ese resultado, en 10 minutos se lanzó todo por la borda. Y a mí, cuando el fútbol es injusto, es decir, es una injusticia que un equipo que haya dominado tanto, que haya tirado 3 o 4 balones a la madera, al final te quedas con la cara de bobo, como se quedó toda la gente en la isla con ese mal resultado. Luego, en la última jornada, en el pasado sábado, en Almería, la Almería es un equipo de un presupuesto muy muy elevado,
con aspiraciones
de ascender, tiene un pedazo de equipo que jugó bastante bien, por lo que hay que hacer es pensar ya en el próximo partido, porque esos 3 puntos no se van a recuperar, y felicitar a la Unión Deportiva Almería por el pedazo de encuentro. Yo me quedo con la, como dice Luis Miguel Rami, el entrenador del Tete, que me quedo con la actitud del equipo, que tampoco lo hizo mal ante este pedazo de equipo, ¿no?
Aunque hayan perdido 2 partidos seguidos, no hay que perder la ilusión, porque las pintas del equipo no son malas, ¿no?
Sí, yo siempre comparo el Tenerife de este año al de la temporada pasada. El año pasado, recuerdan que nos dejábamos dormir ante la televisión, incluso cuando íbamos al estadio, pues algún bostezo nos saltaba, porque la verdad es que aquello era ridículo ver jugando al Tenerife. Pero en esta campaña el Tenerife parece otro, los fichajes se han adaptado bien, el equipo está perfectamente bien engrasado, bien ajustado, y por lo tanto yo creo que el Tenerife puede dar mucho de sí. Lo peor, Diego, que como te metas abajo en la tabla clasificatoria, comienza siempre lo de los mismos últimos años, ¿no? Que salir de ahí es muy complicado. Entonces el Tenerife tiene que sumar el próximo partido en el Estadio Leodoro Rodríguez López para volver a ilusionar todo y a tener, sobre todo, los resultados, muchísima confianza, ¿no?
Y que los puntitos, como tú bien decías, los puntos que se van no vuelven. Eso ya, eso, los 3 de Almería y los 3 de Mirandés, ya, o sea, esos ya no van a volver.
Eso no vuelven, esos 6 puntos, esa batalla de 6 puntos ya no vuelven más, ya.
Bueno, pero no todo es malo, porque el Lenovo va por el buen camino.
Sí, es otra historia, ¿no? El baloncesto ya lleva tiempo, como hemos comentado, un partidazo en estas últimas 2 jornadas. La verdad es que da gusto ver al equipo de Vidorreta, ¿no? Lo cierto es que el Canarias o el Lenovo Tenerife, pues ante el Bilbao, pues hizo un pedazo de partido. A mí que lo vi, la verdad es que me pone los pelos de punta, porque la verdad es que es una maravilla de equipo. El único perito que se le puede poner a Lenovo Tenerife es que no tenemos jugadores de aquí, solamente a Sergio Rodríguez, que es un chico de los Realejos, pero juega pocos minutos.
Y buen jugador, además, Sergio Rodríguez.
Muy buen jugador. Esperemos que el tiempo todavía siga creciendo y siga cogiendo más minutos de cancha, ¿no?
¿Y de las categorías inferiores qué nos puedes contar?
Pues en cuanto a las categorías inferiores, los 2 representantes de la zona norte de la isla de Tenerife, en el grupo canario de la tercera división, Santa Úrsula Ibera, cae la casualidad, Diego, que le tocó en esta cuarta jornada, lo digo de memoria, no sé si me falla, cuarta jornada, que le tocaban 2 equipos de la Palma. Uno, concretamente, el Vera tenía que desplazarse al Paso, donde está la vorágine del volcán, en ese estadio que están recibiendo a toda esa gente que ha perdido fincas, terrenos y casas, y el Vera el partido se quedó aplazado. Pues resulta que el Santa Úrsula, que jugaba en el Argelio Tavares a partir de las 3:30 de la tarde el pasado sábado, tampoco lo pudo hacer, porque enfrente tenía la Sociedad Deportiva Tenisca. En esta zona, Santa Cruz de la Palma no está tan dañada.
Pero no había vuelos.
Claro, no solo los vuelos, sino también que el fútbol en estas cuestiones debe pasar a un segundo término. O sea, primero está los problemas de toda
es
esa...
Grave, de todo, de, Palma,
sí, claro, es grave, imagino, jugar un partido prácticamente cuando vas a entrenar, me decía el capitán del Atlético Paso, es que no podemos meternos en la cabeza en un partido de fútbol y menos un entrenamiento. O sea, es complicado, está donde está la vorágine del mismo volcán, llevar esta incertidumbre, ¿no?
¿Y qué me cuentas de la nueva estrella del Barça? Bueno, nueva, ¿no? La reincorporación de Ansu Fati, que creo que ha sido un espectáculo, que cuando se junten esos 2, Ansu Fati y Petri, a ver quién para el Barcelona, ni Messi ni Griezmann.
Bueno, yo creo que ha hecho olvidar un poco a Messi. Messi es el rey, lo máximo que ha dado el fútbol, para mí, ¿no? Mi opinión, y por lo tanto yo creo que
le falta un campeonato del mundo, ¿no?
Sí, falta un campeonato del mundo, pero bueno, vamos a agua pasada, no me voy a morir, Diego, pero resulta de que este chico, en nuevo, que después una dura lesión, que estuvo casi 11 meses sin ser titular del Barcelona, consiguió un pedazo de gol y se le ve en muy buenas maneras. Se le ve en muy buena manera esta temporada, como a Vinicius también. Y la
pero
Liga,
Vinicius no es español, no, Ansu Fati sí.
Sí, Ansu Fati sí. Pero digo yo que la Liga está emocionante, ¿no? Que cualquier equipo, date cuenta, era a la vez, no había ganado un partido, iba en la cola y le ganó a todo un Atlético de Madrid en su casa. El Real Madrid, el Villarreal es otro poderoso equipo que cada año sigue pero creciendo, campeón de la Champions League o de la Europa League, no me salía. Entonces,
está ejemplo, jugando Champions este año.
Sí, está jugando Champions. El Villarreal es un pedazo de equipo. A mí no me sorprende ese resultado en el Santiago Bernabéu, porque aquí la verdad es que se va a hacer una temporada muy igualada.
Está sí, la primera Sevilla, división española va a estar complicada
está,
este año.
Está el Sevilla, están otros equipos.
Pues nada, Goyo, que te digo que la semana que viene a ver si tenemos buenas noticias del Tete y nos va dando alegría para ver consolidadas esas aspiraciones que tenemos todos de ver al Tenerife.
Sí, lo primero que deseamos todos es lo de La Palma, ¿no? Y luego está el deporte y deseamos que el Tenerife vuelva por sus andadas como ha comenzado la temporada con esas victorias y que el nuevo Tenerife pues siga caminando como lo está haciendo, ¿no?
Pues ya queda un día menos para celebrar las primeras jornadas profesionales del turismo y el comercio del norte de la isla Tenerife, viajando al futuro. Pero hoy ya tenemos que poner punto y final. Y un dita menos. Ahora a trabajar en las jornadas, que me queda un día duro. Acompañado de esta música va a ser más fácil. Recordarles a todos ustedes que José Reyes está al frente de todo, sin un solo fallo, y que este que está aquí les espera mañana a las 8. Mientras tanto, intenten disfrutar de lo que la vida les ofrece y de momento de este pedazo de tema de Pink Floyd con el que nos despedimos en el día de hoy. Hasta mañana, sean felices. Wish You Were Here.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role?
Gente.